Sevilla, otra en Ámsterdam, otra en Estambul y otra en Polonia. Y otra en Londres, pero en Londres, como estaban los Juegos Olímpicos, no fuimos a esa época. Era demasiado. ¿No? Bueno, eso se gestó este espectáculo. Hemos viajado por varios sitios de Europa y eso podéis pasarlo si queréis. Y luego paso a este segundo capítulo que queríamos ya un poco meternos más en el dedicarnos a un tema en concreto y decidimos dedicarlo porque en el primer espectáculo hablamos el capítulo de las fronteras y de los viajes bastante potente, solo que quisimos evolucionar en ese contenido. Y esto es lo que nos ha dado tiempo de hacer en 3 meses, en realidad. No. O sea, que el tema, bueno, ustedes que sois también del gremio y eso, o sea, el tema está ahí tocado bastante, pero no pudimos tratarlo en todo su contenido. Entonces, lo que decidimos es sacar el tema de la migración a través de los medios de comunicación, los más medios. Y entonces, muchas de las imágenes que veis están robadas o cedidas por distintos artistas, pero, o sea, hemos fusilado el canal de YouTube de Frontex, el de la Guardia Civil, el de canales oficiales que hablan sobre esto, programas de la BBC, y bueno, esto como pequeña introducción, si queréis después. Y bueno, después ellos, o sea, los artistas son Noriko Kaku, que viene de Londres. Hola, Noriko. Japonesa, lleva 10 años viviendo en Londres. Farah, que es de Holanda, de familia de Surinam, de sus padres de Surinam. Carol, que es polaco, lo único que tiene es que es polaco, que está por ahí. Y Fernando, Malaventura, que es español, es de Málaga. Parece un chiste, pero es así, o sea, es lo que tenemos. Después, en el primer espectáculo estaba también el otro hub, que había un chico de Turquía, pero ahora mismo como está con el servicio militar y no. Y entonces ellos tienen prohibido salir del país si estás en edad del servicio militar. Todavía no estaba en el servicio militar, o sea que no pudimos contar con él para este espectáculo. Y no sé, es algo más que como, o sea,
¿no? Yo de esto poco más.
O sea, si tenéis alguna pregunta.
Yo soy fan total.
Sí, ¿no? Yo, que si hay fan ya aquí, ya es abrumador, ya. Mira, en el Magba, vale.
¿Alguna pregunta?
Ah, pregunta.
Sí, no, que es una percepción mía. ¿Cómo es que llegan a aterrizar, digamos, en el tema de la migración, no? Para nosotros nos preguntamos permanentemente qué cosas tienen que pasar o suceder como para que sea un tema, digamos, de agenda, ¿no? En todos los espectros, digamos, de la vida social, de los medios, del arte, del activismo, ¿no? De la vida cotidiana, para que se toquen estos temas. Es una percepción personal. Tú sabes, creemos que sigue siendo un tema muy marginal con relación al impacto que tiene, ¿no? De la vida cotidiana. O sea, además, en los famosos estudios que hacen estos de encuestas que hace el gobierno, ¿no? Dependiendo del año, a veces la migración es un punto, digamos,
de 4 o 5
claro, ¿no? Sin embargo, no hay una, nosotros consideramos que no hay una relación, digamos, en todo lo que son las expresiones, ¿no? Puede ser que me equivoque también, pero considero que hay una, digamos, un interés todavía pequeño, por así decirlo, sobre estos temas, y por eso sería importante saber cómo es que ustedes, dentro de ese abanico de conflictos y de luchas y de propuestas, terminan aterrizando con la migración, ¿no?
Bueno, porque en realidad estamos hablando de Europa. ¿De qué forma puedes hablar de Europa sin que sea como una palmadita a los europeos? Además, la fundación es holandesa, o sea, quiero decir que nosotros además venimos. Los que lo hemos diseñado más o menos somos de Sevilla, o sea, el tema de la migración en Sevilla está completamente muy presente, aparte trabajamos en eso, en nuestro festival trabajamos sobre eso también, entonces era como casi como evidente. Lo curioso también, si lo quieres llamar de alguna forma, es utilizar estas técnicas para hablar de eso, ¿no? Sí. Porque el mundo del videojockey es bastante estético y se olvida del contenido muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros que trabajamos en el audiovisual y queríamos hacer un espectáculo, pues ¿por qué no tratarlo con contenido, ¿no? Que, yo qué sé, es simple. O sea, para mí es mucho más fácil, no me, casi que ni me hago esas preguntas que tú estás haciendo. Es una cosa casi como evidente, ¿no? Simplemente. Es un problema, pues mostrarlo de otra forma también, con otro packaging, ¿no? Que sería un espectáculo súper cool, de gente mezclando vídeo y haciendo música en directo.
Cuando dijiste que todo esto era en directo, ¿quiere decir que no ha pasado como un proceso de edición o sí?
Sí, sí, hay como... ¿sabes? Sí.
Obviamente, pero...
No vamos a...
Me gustaría que explicaras cómo trabajas la plataforma de performance, bueno, si es posible.
Sí, sí, es muy sencillo.
¿Con qué recursos y cómo hiciste esta propuesta, bueno, ya de montaje y edición, o hicieron?
Hicieron ellos. Yo voy a decir que soy simplemente... Ahí pone que soy director técnico-artístico. Lo dejamos así y después ya... Sí, eso es. Si queréis entenderlo de otra forma... Tampoco yo simplemente soy... Ya nos hemos convertido en amigos que creamos un proyecto colectivo, ¿sabes? Simplemente. Pasa que cada uno es de su padre y de su madre.
Sí, no es para aclarar porque... No.
Pero técnicamente es muy sencillo. O sea, nosotros lanzamos... Farah y Noriko, ellas lanzan vídeos. Solo generan vídeos y algunos clips de audio, ¿vale? Caro, que es el chico este que está por aquí, él lanza audio. Solo es el que ha hecho la música, etcétera, etcétera. Fernando, que es el otro chico que no está, que es el que hace lo de los audiovisual samples, esto cuando hay muchas pantallitas y eso,
sí.
¿Vale? Pues él, con una botonera, lo que asigna son
esos... ¿Mixer?
¿Eh?
¿Mixer de vídeo?
No, es una botonera de distintos MIDI, ¿no? Y entonces lanza cada tecla es un audio y un vídeo, ¿vale? Y él lo tiene diseñado para que aparezca de una forma. Carol al mismo tiempo lo que hace, cuando lanza el bass layer, que nosotros le llamamos, lanza un bass layer que es como el track entero. En ese track vienen los subtítulos y el contenido que queremos, o sea, la parte principal del contenido de ese capítulo.
¿Vale? Y todo eso en tiempo real.
Y todo eso en tiempo real, y ellas ya le van asignando cosas, lo van quitando ese bass layer, ¿sabes? ¿Me explico más o menos?
Sí, sí.
O sea, es como hay como una capa a la que nosotros, de la que dependemos, y después ya la vamos modificando. O sea, el espectáculo dura una hora, porque más o menos está bastante, pero no es un play desde el principio y nos olvidamos, sino que cada capítulo va teniendo su flow, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Y esta es una de esas presentaciones.
Sí, esa fue la de hace dos días, ¿no? Yo no me acuerdo ya.
El viernes
en el mapa. Sí, que es un poco raro verlo así, ¿eh? Porque, claro, porque tú estás viendo un screener, o sea, estás viendo un pantallazo de solo la pantalla, porque
esto es HD.
Claro, porque todo este trabajo es bastante HD, todo es alta resolución. ¿Vale? Y también el rollo que tiene, que es físicamente, tú ves cómo ellos van haciendo cosas y tenés la pena esta del laptop music, ¿no? Que ves así a alguien así y ya no te fías si está haciendo algo o no, ¿sabes? Pero bueno, eso es un defecto de la música electrónica. La gente va a ir evolucionando y tendrá que confiar en el artista, más o menos. O sea que...
Gracias.
Nada.
¿Sí? Pasamos a la charla. Sí. A todos. Nosotros, para Migrarte, hicimos una campaña de donación colectiva y nos donaron un montón de computadoras, y así viejas, una cámara reflex, y ahora aquí los compas nos han donado una cámara digital HD. ¿Os presentáis vosotros?
Carlos, ¿sí? O como quieras, porque te tenías que ir más temprano, entonces te empiezas como... En el tema de la nave de Pulserda, que digamos lo comentaremos desde dos ópticas, ¿no? Lo primero que me gustaría comentar un poco sobre lo que acabamos de ver del espectáculo de European Souvenirs es que me gusta especialmente a la hora de, digamos, retratar lo que podemos considerar un imaginario sobre la inmigración en Europa, ¿no? Es decir, el logo que veis de los ojos en los distintos políticos que forman parte de esa frontera, a mí me gusta mucho como símbolo porque es un ojo con la valla, ¿no? O sea, lo que te hace retratar esa mirada desde su perspectiva, que impone una violencia a quienes vienen aquí para, bueno, pues para hacer vida, ¿no? O sea, sin más. Entonces, una de las cosas que creo que resultó incluso muy ventajoso en términos de discurso es que cuando se presentó, cuando debutó el European Souvenirs en el CEMOS, justo estaba dirigiéndose a un debate que estaba muy vivo en ese momento, que era el tema del abuso policial cometido en Melilla, en Ceuta. Bueno, también hay un abuso policial constante en Melilla, con lo cual no podemos intercambiar. Pero hubo uno muy particular y muy grotesco y muy vulgar y muy violento en Ceuta, y en ese momento era muy bueno que ese debate se hiciera y se presentara este imaginario. Hoy y el viernes también es bastante interesante, porque bueno, siempre es interesante este tema, pero sobre todo, digamos, presentarlo desde una óptica europea, ¿no? Es decir, unas semanas después de las elecciones europeas, en las que vemos que la extrema derecha, para entendernos, el fascismo xenófobo, racista, una especie de nazismo 2.0, está surgiendo con mucha fuerza en muchos de los lugares que hemos visto retratados en este vídeo. Entonces, de nuevo, es extremadamente importante, cobra una importancia fundamental, bueno, este imaginario, ¿no? Entonces, curiosamente, hablando de las encuestas del CIS constantes que comentó el compa al principio, las encuestas del CIS, en un momento en el que surgen estas elecciones, etcétera, y hay una crisis y todo esto, señalan que la inmigración no es una de las preocupaciones principales en el Estado español, pero que sí que ha crecido mucho. Es decir, si preguntabas hace un año en España, en la misma encuesta, preguntabas cuáles son los principales problemas del país, la inmigración no salía para nada. O sea, ni el 1% de las personas señalaba la inmigración. Después de un par de meses de ofensiva mediática, donde hablan de asaltos a las vallas, 30.000 subsaharianos que quieren saltar la valla y no sé quién sabe qué, ¿no? Tal, quieren hacer todo esto, y unos meses constantes, digamos, reproduciendo una imagen falsa de la inmigración como problema, de repente vuelve a surgir muy poco, pero mucho, en mi opinión, un 4, un 5% de la población que empieza a decir que la inmigración es un problema, ¿no? Otra vez, justo en un momento donde España no es un país donde hay una inmigración digamos, neta, es decir, España envía muchos más inmigrantes españoles a otros países de los que recibe de otros lugares, a estas alturas, desde hace 2 años, ¿vale? Entonces, claro, es una imagen, me interesa, no por, digamos, alimentar estos debates de que, bueno, necesitamos o no necesitamos, mira, una persona no se necesita, una persona es, ¿no? Y está, y entonces no hay que debatir su legitimidad, su legalidad, eso es ridículo, ¿no? Y es violencia, es imponer violencia. Lo que sí me interesa, como sociólogo, es el punto hasta el cual un problema que no es problema se fabrica estrictamente recurriendo a imágenes, a titulares, al odio, ¿no? A fabricar un odio a través de esos métodos. Entonces, lo que hace muy bien ese documental, esta proyección, este espectáculo audiovisual, es coger todas las imágenes que se usan tanto para construir esa idea, esas figuras, como las voces mismas para hacer un, digamos, un popurrí de qué es lo que es Europa ahora mismo. La verdad es que no sabemos. Lo que sí me sale la sensación es de que Europa es una tensión que en algunos países está siendo muy violenta, ¿no? Y en nuestras fronteras lo hemos visto bastante, pero no violencia ejercida desde afuera hacia adentro, sino desde dentro hacia quienes quieren entrar, ¿no? Y eso me parece muy importante. Sin embargo, yo sí creo que las noticias que existen sobre la inmigración, que las noticias donde se retratan a los inmigrantes, se centran excesivamente en el atravesar la frontera física, exterior del Estado, ¿no? Es decir, cuando oyes del inmigrante en los medios, normalmente, sobre todo en los últimos meses, es al saltar la valla o al cruzar, etcétera, etcétera. Rara vez oyes de un problema que ha ocurrido en un barrio tal cual, donde le preguntan a Fátima, como cualquier barrio, como cualquier vecino más del barrio, sobre sus impresiones, ¿no? O sea, eso nunca ocurre, ¿no? Y entonces yo parto de la premisa de que ese es un problema, ¿no? De que hay una frontera más allá de la frontera exterior, ¿no? Que es la que, digamos, hace que una vez estás dentro, sigue existiendo, ¿no? Es decir, en el mismo CEMOS, Abu Ali hablaba de que la frontera la llevas contigo, ¿no? O sea, no quien lo cruza tanto como los nativos, pero aunque, bueno, eso también es un debate, ¿no? A lo que quiero llegar es que a mí me interesa mucho más este tema, porque cuando hablamos de la valla de Melilla o de la valla de Ceuta o estas cosas, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de las maneras que hay de entrar al Estado español. La mayoría, la muy amplia mayoría de las personas que llegan aquí llegan en un avión, un 70% llegan en avión, ¿no? Entonces ahí hay las fronteras aéreas y tal. La mayoría de los inmigrantes, o sea, equivaler ilegalidad e inmigración es un error también, es un problema, conduce a criminalizarlo también. La inmigración es mayoritariamente legal, entonces, no por ser legal, deja de existir una frontera. Entonces, muchos de los compas que viven aquí, o sea, yo aquí vengo como un intruso para explicar lo que muchos de los compas aquí ya saben, ¿no? Es decir, en Barcelona hemos vivido un proceso en el que hemos visto una aplicación muy violenta de esa frontera, ¿no? y de esa frontera más interna. Entonces lo que me gustaría hacer un poco es hablar de esa frontera. Y lo primero que voy a hacer es hacer un planteamiento y luego lo voy a pasar a los más media, un resumen que he hecho de un documental que me ha parecido infame. Lo que voy a decir es, incluso cuando la migración ha sido legal, ¿no? O sea, la entrada, digamos, ha sido legal, con visado y todas estas cosas, la naturaleza de la experiencia de los migrantes aquí está atado a las dos formas de dominación que han existido siempre. Son las dos, incluso los dos ejes que han regido lo que es la esclavitud en la historia de los seres humanos. Por una parte es el trabajo y por otra parte es la nación, ¿no? O sea, la nación como modo de nacer, es decir, como forma de nacer diferenciada, ¿no? Es decir, la nación como aquello que separa la dignidad, nos separa en términos o en jerarquías a partir de una cosa que en principio entre nosotros es de igual, que es la igual dignidad de nacimiento, ¿no? Entonces ya le das nación y entonces con nación eres un tipo de nacimiento, ¿no? Y eso es una de las fronteras que se utiliza, como bien sabemos muchos de los que estamos aquí, pero por otra parte está el tema del trabajo, vincular la residencia y los derechos o bien a la nación o bien al trabajo. En el momento que la relación con el trabajo desaparece, de repente ese sujeto ya es ilegal, porque en España si no tienes permiso de trabajo, pues entras en un estado de irregularidad que es equivalente a ser ilegal, ¿no? Y eso te condena a vivir unos sectores de la sociedad específicas. ¿Qué sectores de la sociedad? Bueno, dejaré que lo cuente TV3 y luego os dejaré que, bueno, os explicaré por qué a mí personalmente me parece muy violento.
Pasar a vídeo.
Unos 5 minutillos.
La recent tragèdia de Lampedusa brota 400 immigrants morts, o les imatges de subsaharians que van a l'illa ens continuen rebatent a la idea d'Europa com a taula de salvació per a una multitud de ciutadans sense futur als seus països d'origen. Una Europa amb vocació d'acabar esdevenint una fortalesa inexpugnable, però la realitat és molt tossuda i continua l'assalt. No obstant això, la vida aquí no és gens senzilla, i menys ara amb la crisi. Molts subsaharians, fins i tot aquells que fa molts anys que són entre nosaltres, tenen la impressió de començar sempre des de zero. Aquest vespre, centrem el nostre reportatge en un grup de ciutadans africans que ocupaven una nau industrial en desús al barri de Poblenou de Barcelona. Van ser desallotjats aquest estiu. El seu món vital, la seva eina de supervivència, gira al voltant de la ferralla i d'allò que la ciutat llença. Immersos en un laberint burocràtic per poder continuar aquí, assistits per l'Ajuntament i entitats socials, s'aferren a l'esperança d'una vida millor que no acaba d'arribar. Ells i el seu testimoni són els únics protagonistes d'aquest document.
Se la mañana con los timbales y la música, a las 6 de la mañana. No puede dormir en toda la noche. Yo no soy el miembro artista, ni nada. Yo quiero que la gente viva igual. Tiene que hacer de todo, los derechos de todo.
Thank you.
Como habéis visto, el conflicto de la nave ha terminado de puta madre. Todo bien, ¿no? O sea, como bien sabéis, ¿no? A ver, varias cosas que comentar. Este documental me pareció muy interesante la reacción que provocó. Lo vi en directo, estaba mirando en Twitter lo que comentaba la gente y todo eso. Me pareció una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, una situación indignante, una situación que tú pensarías que despertaría a cualquiera, espabilaría a cualquiera, no consiguió eso. O sea, esto tenía que ser un punto de inflexión en un proceso de acción colectiva y no lo fue. Si mirabas los comentarios en Twitter, mucha gente diciendo, esto sí es periodismo, de verdad, pobrecitos, qué mal lo están pasando, qué poco humanos que somos, qué tal, ¿no? Toda esta crítica así deprimida. Y yo me puse a pensar, dije, hostia, claro, todos los discursos que estoy leyendo a raíz de este documental son deprimentes, son de pura impotencia. No hay ningún empoderamiento en este documental. No hay ningún conflicto político descrito en este documental. Es una tragedia humana sin... ¡Oh, qué mal está el mundo! ¡Qué mal está África! Y que nos llega aquí, por favor. No, este es el discurso que hace este vídeo que no permite que haya un proceso de empoderamiento colectivo y político. Entonces, unos puntos concretos, porque creo que la manera en que se presenta, en vez de desretratar una situación indignante, un conflicto político que tiene soluciones, que tiene culpables, lo que pinta es una tragedia humanitaria sin raíz, ¿no? Mira cómo retratan esto. Esto lo considero, personalmente lo considero pornografía humanitaria, ¿vale? Lo primero que ves es un narrador enmarcándote todo, el presentador del programa, que dice, los únicos protagonistas de esto son los mismos compañeros de las naves, como si no existiera un editor, como no existiera un guionista, como no existiera todo un equipo detrás que va a construir una narrativa, ¿no? De repente, el hombre blanco en esta historia, el hombre blanco europeo que construye el discurso, se invisibiliza automáticamente, ¿no? Se echa para atrás y dice, mira, no, ellos son los protagonistas. Te introducen al conflicto con furgonetas de los Mossos. Lo primero que ves en este documental, después del tío, son gente gritando y las furgonetas de los Mossos. Ya está criminalizado, ya está presentado como un problema de orden público, un problema, bueno, de ilegalidad, ¿no? También está el tema del ruido. Lo primero que oyes a una persona decir es que están hasta las 6 de la mañana tocando el tam-tam y no sé qué. Bueno, eso es muy fuerte también. Es decir, la vida que está ocurriendo en ese espacio es de repente retratada como una molestia por ruido. Ruido, algo que no entendemos, no es música lo que están haciendo con los tambores, es ruido, ¿no? Es una molestia. Cuando ves los vecinos, el conflicto entre los vecinos, lo primero que ves es al hombre africano diciendo ¡muere, racista! Y entonces de repente ves a un hombre mayor, dos hombres mayores diciendo ¡no, iros de aquí, dejadnos en paz! Y no sé qué, ¿no? De repente es como el agresivo es la persona a la que le están echando de la casa y los dos fascistas, porque yo, no sé si me visteis, yo estaba ahí justo al lado, tenían tatuajes fascistas en los brazos, eso no lo ves, eso no está retratado, eso está naturalizado como unos vecinos mayores y ya está. Como si eso fuera representativo de lo que es ese barrio, ¿no? Entonces eso fue muy problemático, porque pone la, la agresión de un lado y no de, de otro. Eso también es, también es llamativo porque, bueno, justo en las últimas semanas estábamos bueno, hablando unos cuantos sociólogos y, en un congreso y salió una cosa muy interesante que me recordó a esta escena y a muchas escenas vividas en la nave, que era en muchos de los barrios donde hay conflictos entre la población migrante y la población nativa, ¿no? No se caracterizan principalmente ni por ser solo barrios pobres, ni por donde hay mezcla, ni por ser barrios donde hay mucha mezcla, sino barrios donde hay mucha gente mayor y los migrantes son jóvenes. Y en realidad lo que tienes no es un conflicto necesariamente de etnias o de choques culturales entre países de procedencia, sino que tienes un conflicto de cultural entre jóvenes y mayores, ¿no? O sea, el ruido... O sea, ¿qué estaban haciendo? ¿Están todo el día tocando música y tal? Bueno, hay una fiesta ahí, tío. O sea, lo que hacen los jóvenes los fines de semana, en esta ciudad por lo menos, cada fin de semana. Pero claro, era un barrio principalmente mayor y de repente, claro, porque las mismas personas lo viven así, las mismas personas mayores, lo que es un conflicto de edad, de repente ellos lo ven como un conflicto cultural también. O sea, es decir, lo viven como eso, pero en realidad es otro. Siguiendo este tema, bueno, eso es un apunte simplemente. Luego está el tema de servicios sociales. Al principio del documental dicen asistidos por el ayuntamiento y por servicios sociales, y ahí se queda. No te dan mucha más información sobre eso, no te dicen qué están haciendo el ayuntamiento, no te está diciendo quién les ha echado del piso, no te está, o sea, de la nave, no te están diciendo qué dijo la juez. Cuando dice, vale, aquí sí hay una crisis humanitaria, pero el derecho a la propiedad privada está por encima de los derechos humanos en este caso, por encima de una crisis humanitaria, eso no te lo explican. Lo cual, todo eso es el contenido de lo que es un conflicto político. Entonces, todas estas decisiones son decisiones que despolitizan el conflicto. Entonces, cuando haces eso, simplemente puedes decir asistidos por servicios sociales y ayuntamiento, como si nosotros estuviéramos cumpliendo nuestra responsabilidad, simplemente recurriendo a las causas institucionales y bueno, están desbordadas y ya es lo que hay. Por último, bueno, hay dos ejemplos más. Uno es, y son dos ejemplos de cómo se puede utilizar las mismas palabras de las mismas personas, en este caso víctimas de la situación esta, cómo pueden usar sus palabras en contra de ellos. Una cosa que me pareció muy violenta es poner subtítulos a una persona que está hablando castellano que se le entiende perfectamente, ¿no? Entonces, de repente tú vas a leer al traductor que está traduciendo lo que tú deberías estar escuchando en las palabras de la otra persona. Eso te hace más distante a las palabras de las mismas personas, ¿no? O sea, vas abriendo una frontera más, ¿no? O sea, y una frontera también de sentidos. Es decir, en vez de escuchar, ¿no? O sea, con las orejas a esta persona y mirar su cara, los ojos los fuerzas a los subtítulos y estás leyendo lo que te dice. O sea, es una cosa que es muy sutil, pero muy llamativa. Y lo último es que me llamó mucho la atención ha sido cómo se coge el discurso de la última persona que habla, que debe ser de las poquísimas personas que sí metieron en un cursillo de formación después de esa nave, le cogen a él para decir que en esta vida sin dolor no hay triunfo, ¿no? Y eso es especialmente llamativo porque ese conflicto, ese discurso de sin dolor no hay conflicto, no es específico a las personas africanas que viven aquí. Es el discurso de la austeridad. Es el discurso que hace la troika para decir a las personas aquí que hay que recortar en sanidad, hay que excluir a estos, hay que hacer todas estas medidas, hay que empeorar tu vida para que luego mejore, ¿no? Entonces, utilizan la situación de este compañero para venderte el discurso hegemónico, el discurso del poder, el discurso de la austeridad y de la troika, pero vendiéndotelo como es caridad hacia los africanos, ¿no? Es decir, mira lo fuertes que son los africanos, que tú te quejas así porque, bueno, porque te han echado de tu casa. Bueno, pero si entonces hemos echado de tu país y de una nave y este chico quiere ir a hacer prendas, ¿no?
A emprender.
Efectivamente. Claro, ese es precisamente el discurso. Y nada, pues todas estas cosas me pareció especialmente importante coger, después de ver, digamos, el asalto de imágenes que vemos con Eurovisions, que nos enseña el cacao este, coger uno un poco más despacito y decir, mira, a nivel más local, ¿qué ocurre? ¿Cómo se utiliza un discurso que incluso cuando lo mirabas parecía buenista, ¿no? Parecía como simpatizaban con las personas. Pero claro, lo hacían eliminando todos los conflictos políticos que generan esta situación para que aceptemos que simplemente es una tragedia. Y claro, las cosas así, es muy, muy, muy difícil activar ninguna acción política, ¿no? O sea, este programa 30 minutos o Salvados, estos programas han sido capaces en otros instantes de iniciar procesos de movilización. Pero con este caso, que a muchas personas que se dejaron entrevistar en la nave, que no dejaban a otras personas entrevistarles, yo creo que se ha sido muy irresponsable para con ellos, con contar esa historia, y se centró única y exclusivamente en los componentes más sensacionalistas y más sentimentales de lo que era en su naturaleza un conflicto político. Entonces, yo creo que es una tarea importante que todos, entre todos y todas, seamos capaces de generar discursos políticos. No políticos de partidos, etcétera, no. Políticos de lucha, políticos de desde abajo, contra este tipo de narrativas, para que simplemente seamos las personas que luchan quienes definen la narrativa de la lucha, ¿no? Y nada, con eso quiero terminar. Y bueno, abrir a preguntas o no sé cómo hacemos. O, no sé. A ver, abrir a preguntas, digamos. Sí. Y luego pasaremos a Daniela, que nos dará una perspectiva más.
¿No quieren decir? Que precisamente por lo que ha pasado, ¿no? De que uno da su testimonio con la intención de que tu lucha se dé a conocer y más gente se involucre en la lucha, y luego no sabes, después de 2 meses, cuando ya han trabajado y han manipulado todo el material, cómo va a salir. De ahí la importancia de Migrarte. Por eso Migrarte, dentro del perfil inmigrante, se generó. Pues hay una intención de que es el propio migrante el que cuenta su lucha, el que hace su lucha y el que difunde su lucha. Entonces, no permitamos que sea otra persona quien cuente nuestra lucha y quien nos robe. Y que encima quede de puta madre, porque encima...
Y la manipule.
La manipule y encima quedan bien.
Ya.
Claro, a ti te pasó eso, por ejemplo. Entonces, que toda la gente que participamos en el espacio de inmigrante y la gente que es nueva, qué bueno que hoy viniste, que como Chosa al principio de la actividad de hoy explicó, esto surge de Migrarte y hasta aquí. Y Migrarte surge para eso, para yo contar mi historia, yo contar mi lucha como migrante. Y que no venga otra persona a utilizarla, manipularla y luego encima lucrar con esta lucha de la cual dizque empatiza y que abajo somos los blancos, que somos cercanos a los pobres, los alojados de la de Pucherdá, ¿no? Entonces yo quería explicar Migrarte en qué contexto surge también.
No, solamente quería hacer un comentario. Por ejemplo, llevo mucho tiempo, que yo no soy, un ignorante de la sociología. Aquí, como se sabe, de aquí 20 años, no sé, según mis conocimientos, que la cúspide de la pirámide va a ser amplia, o sea, mucha gente de aquí en el va a ser mayor.
Sí.
Esta gente, según la pirámide de la gente más joven, de la población más joven, es un poco más reducida. Y añades a eso el modelo familiar, que no es tan reproductivo, o sea, que no hay muchas familias. Entonces, ¿cómo explicarías? Tú eres sociólogo más que yo y más si tienes más conocimiento de las estadísticas, ¿cómo paliarán esta necesidad de gente para hacer que la pirámide vuelva a ser regular y vuelva a ser normal? Entonces, yo creo que la inmigración la necesitarán en este sentido. Sí. Otra cosa que yo lo interpreté de mi manera, porque ahora en 2015, según una ley de la Unión Europea, una directiva, que van a dejar a pasar, a entrar en Europa, a países de América Latina, van a quitar visado a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Yo no sé si ellos no quieren una migración tipo africana, o bien, especialmente tipo africana, o bien no quieren que entren aquí ateos o musulmanes o otras etnias. Entonces solamente quieren entrar a los católicos. La idea esta viene a justificar porque hay muchos países que tienen poder a nivel europeo, no quieren que Turquía entre en la Unión Europea, porque su Turquía tiene mayoría musulmana. Entonces, aquí es un tema tanto jurídico, sociológico y político también. No sé si eso va a ser.
Sí, a ver, desde una perspectiva. Bueno, es.
Yo creo que es. Cuando llegó a Turquía. Sí, sí.
Lo que no está posible. Seguro no van a dejar entrar.
Yo creo que, a ver, precisamente el tema demográfico, la perspectiva demográfica es lo que más trabaja. Pues es que es muy aburrida para una sesión de estas. Pero lo que sí, sí es cierto que los países europeos, pero sobre todo el Estado español, es especialmente mayor en su estructura de edad. Es decir, es un país viejo. Es un país con envejecimiento de la población.
¿Qué será?
No, no es más. Y eso es porque Francia tiene un índice de natalidad más alto desde hace mucho tiempo. España tuvo uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. Y eso es lo que creo todo esto. Para responder de una manera rápida, ¿cómo pueden paliar el envejecimiento de la población? Muchas personas, precisamente mi tesis doctoral es sobre esto, muchas personas piensan que, voy a hacerlo muy rápido, muchas personas piensan que recurren a un imaginario colonial para decir, los inmigrantes tienen más hijos, son más fértiles, más, no, tal, todo este rollo, eso no es del todo cierto, y menos quienes deciden venir aquí a vivir, porque... Por definición, quienes deciden venir, dejar su país para venir aquí son un poco más similares a los de aquí que los que se quedan en muchos casos, ¿no? Es decir, eso por una parte, y eso se muestra también en el número de hijos que quieren y tal. Entonces, eso también hay que decir que lo de la inmigración varía por de dónde eres, ¿no? En términos de cuántos hijos tienen y tal. Pero de todas formas, el crecimiento a través de tener hijos y tal es mucho más lento. Depende mucho más de que sea, bueno, a ver, las personas vienen aquí, viven aquí 6, 7 años, dicen, oye, esto es una puta mierda y me voy, pues ese tipo de inmigración no necesariamente te ayuda con la parte de natalidad. Donde sí ayuda la inmigración de manera mucho más grande y de manera mucho más, duradero, entre comillas, si se decide mantener o si se sigue dando la dinámica de inmigración, es que los migrantes son más jóvenes que los nativos. De modo que ellos vienen y rellenan eso. De hecho, en un contexto como el actual, donde en España están emigrando personas, son doblemente más necesarios los migrantes porque reemplazan a quienes se van, además de los que no se han tenido. Entonces, es ridículo hacer estos tipos de discurso. El miedo que nace a raíz de todo esto es exagerar unas diferencias y llamarlas unas diferencias superficiales y llamarlas culturales, muchas veces. Y se hace eso recurriendo a imaginarios. Tú te referías en términos de religión. Yo creo que no es en tanto en términos de religión, sino como se basa en imaginarios raciales. Es decir, Colombia, Perú, Ecuador, se van poniendo cuotas, pero no sobre Argentina, no sobre Uruguay, no sobre los países donde hay otras etnias, donde hubo más inmigración europea en su tierra. El miedo a la integración en Europa no es con... otros países que son culturalmente distintos donde hay blancos, ¿no? O sea, yo como americano, no hay nadie. Y además es que yo, porque tengo la doble nacionalidad, pero otros americanos aquí pues, han estado años, lo sé, ilegales. Nadie les dice nada nunca.
Entrando y saliendo.
Sí, entrando y saliendo, cuando salen dicen, ay, es que lo tuyo no lo tendrías que haber hecho, chaval, y tal. Pero como vienen aquí y traen pasta, pues... Entonces yo creo que es un imaginario más bien racial, racializado, mejor dicho, que no religioso. Eso racial también se disfraza muchas veces de cultura, ¿no? Es decir, son culturalmente incompatibles. Lo que tú quieres decir es que es otra cosa, digamos. Yo normalmente cuando alguien dice es que son culturas incompatibles, lo que estoy diciendo es que tú no estás diciendo lo que tú quieres decir. Estás diciendo otra cosa, ¿no? Entonces yo eso no me lo trago. Y yo, digamos, a mí me gustaría saber mucho, los compas ahí atrás, cómo visteis el documental de TV3. ¿Eh? O a Ibrahima, claro. ¿Tú cómo veías el documental que enseñamos ahora de TV3? Porque mucha gente no lo había visto, por ejemplo.
Sí, yo mismo me ha sorprendido, porque este día estuve controlando a la gente, controlando las puertas, mirando si alguien ha quedado. No veo estos conflictos. No lo veo. Hasta hoy es la primera vez que veo esta parte.
Claro.
Sí, sí,
sí. Y la parte también lo escuchabas, sí, sí. Una risa, sí. Voy a permitirme decir, mayoritariamente africana, cuando dijeron servicios sociales, es que bueno, te damos un ticket y tal, sí. Y los amigos africanos han dicho, ¿sabes? Porque saben perfectamente que eso es un chiste. Pero claro, los nativos ven eso y dicen... Es la mejor cara de nuestro sistema, la que está intentando ayudar. Incluso, vamos a ser justos aquí, muchos de los mismos trabajadores de servicios sociales están hasta los huevos de que les empleen en tareas que son inútiles y que lo saben como que son inútiles. Están hasta los huevos de que, o los ovarios, de que...
Pero cobran, ¿eh?
¿Eh?
Cobran,
pero no cobran muy bien tampoco. Pero lo que sí ves es que... Trias decidió tomar una decisión que implicaba una burbuja, digamos, de personas, o sea, un impulso de personas enorme, una presión sobre los servicios sociales que ya de por sí estaban sobrecargados. Es decir, Trias toma esta decisión pensando que a nadie le va a importar, ¿no? Lo que pasa es que, mira, a la gente se le importó, pero les metes el opio este humanista con este documental. Y con el hecho de que se hayan deprimido, ya se sienten bien, ¿no? Es decir, bueno, me he sentido humano por un instante y ya ahí termina la cosa. Bueno, no vamos a... Porque tampoco, o sea, es decir, no es por malas personas o por tal, sino porque el mismo documental no te da indicios de que hay culpables, de que hay decisiones que se podrían tomar y de que hay una lucha política ahí, como que... se podría iniciar y de que hay espacios que están luchando contra eso, ¿no? No solo gestionando el caos del papeleo o lo que sea, como decían otros colectivos, sino, ¿no? Empoderando.
Yo quería hacer una pregunta así muy naif, porque vivo hace mucho poco tiempo aquí, 2 meses, pero veo así como una demonización de los mozos que me ha llamado mucha atención en estas imágenes. Por ejemplo, en la situación en Sanz. Quería entender un poco más cómo se dan estas cosas de las policías aquí, por qué tan enfocados siempre en los mozos, quién
bueno,
es la policía, ¿no?
¿Por qué han matado a gente?
No, sí, pero lo que quiero entender son los... No quiero decir que...
No,
¿entendiste? No es que son santos, es que... Y me gustaría entender... ¿Cómo se da este conflicto entre policías? ¿Es una policía de Cataluña? Es esto que quiero entender.
Pues esto sí es curioso, de hecho, porque en principio se supone que para las decisiones de Trias en realidad debería ser la urbana, por lo general. Las redadas racistas son protagonizadas por la urbana, o sea, no los Mossos necesariamente. Pero para este tipo de actuación siempre emplean los Mossos, porque pegan más palos, porque tal.
Pero no hay construcción política de esto, pregunto realmente porque no lo sé, sí.
Yo ahí, personalmente, es un tema de competencias que yo sí, igual no, yo sé.
¿Cómo se da esta? Porque hay
que los Mossos tienen los antidisturbios, porque los Mossos tienen el poder de tener los antidisturbios. Entonces, cada vez que va a haber un contexto, como puede ser Cambies, como puede ser el desalojo, en donde ellos prevén que va a haber, que hay una posibilidad de violencia, entonces yo creo que mandan a los Mossos, porque son los que están preparados, tienen el pelotón de antidisturbios, que son los que están preparados para eso. Y hasta donde entiendo, de hecho ahora hubo todo un escándalo cuando, cuando guardaron, mandaron a la Policía Nacional por lo de Cambies, porque la Policía Nacional nunca ha cuadrado, o sea, nunca está en una manifestación en Barcelona. Y también yo creo que eso tiene mucho que ver con la cuestión catalana-española, y con un, bueno, no sé, me imagino.
Pero al final es todo cierto, porque la urbana tiene unidades en los estudios y se han utilizado.
Sí, ah, bueno, pero digo más entre la Policía Nacional y la catalana.
O sea, la Generalitat tiene la competencia de seguridad ciudadana, no es eso. Pero como hubo el conflicto de Cambies, para romper esta competencia, la racista esta de la subdelegación del gobierno dijo: yo os propongo Guardia Civil, porque faltaba que Guardia Civil me cansara, yo también iré ahí a poner el coser. Entonces, eso no es política, por eso es una discusión de distribución de competencias entre España, por un lado, y Cataluña. Pero claro, desde luego hay intereses políticos. Quieren que los Mossos actúen así para demostrar que ellos llevan el orden a baja tabla. Así no dejan ninguna excusa para el Estado español para que diga: mira, es que los Mossos no pueden. No, es así. Siempre funciona así.
De hecho, esto es importante tener en cuenta, porque esto lo ves mucho con todas las políticas migratorias. Es decir, poner las concertinas en la valla, disparar a personas que están en el agua, esta mano dura, o sea, hacer las fronteras más duras, todos los estudios rigurosos sociológicos han demostrado que eso no funciona. Es decir, de hecho, hace peor el problema, ¿no? No solo porque, por dos razones. Por una parte, porque aumenta el drama y la tragedia, las tragedias que ocurren en las fronteras, por supuesto. Pero la otra parte es que aumenta la población sin documentos. O sea, se ha demostrado que eso ha ocurrido. ¿Por qué? Porque vamos a ser personas por un momento y no pensar tanto en términos de migrante y no migrante y tal. Una persona que tiene que cruzar condiciones letales para venir a un sitio que le cuesta mucho cruzar, piénsalo en cualquier situación, no solo cruzar una frontera, pero si te es muy difícil hacer algo, ¿no? Y te va a ser muy difícil volver a hacerlo, has sufrido mucho. Una vez que ya lo has hecho, vas a intentar quedarte hasta que te salga más o menos bien, o sea, que te salga a cuentas, ¿no? Incluso si, bueno, si tu visado caduca, tal, no sé qué, bueno, o bueno, tu situación empeora, ¿no? Es decir, no solo las vallas y las concertinas, sino el papeleo. Si lo haces muy difícil, la gente, una vez entra en situación irregular, se queda ahí hasta que le sale a cuenta. O sea, un cálculo totalmente económico, por decirlo de un modo, no económico en términos de dinero, sino en cálculo racional. Entonces la pregunta es, ¿por qué se hace? Si sabemos que no funciona, si sabemos que cuando las fronteras son más abiertas, las personas pueden ir y venir y decir: mira, vengo aquí, no hay trabajo, bueno, pues lo intento otra vez, o sea, vuelvo para mi país, igual lo intento, como natural, un movimiento natural de la gente. Si eso fuera así, pues funciona. Entonces, ¿por qué lo hacen de esta manera? Bueno, porque no se hace para los países de afuera, porque se hace para imponer la frontera interior entre los nativos. Es decir, se hace para decir: no, nosotros estamos haciendo algo, ¿no? Lo que pasa es que esas personas que están haciendo algo también se están beneficiando de esa situación, utilizándoles de mano de obra barata, utilizándoles como un sujeto a través del cual, como no tiene papeles, pueden articular un estado de excepción constante de una persona sin derechos. Y eso lo puedes traducir a la población nativa mucho más fácil para desposeerles a ellos de derechos, ¿no? Es decir, mira, tú no te quejes porque existe esta otra situación, ¿no? Y eso es la... Entonces, claro, para crear sujetos así es mucho más útil esto, y es hacer discurso duro. Que no es solo estamos haciendo algo duro para proteger nuestras fronteras, porque las fronteras además son una estructura psicológica, ¿no? O sea, psicológicamente gusta a mucha gente que se siente vulnerable sentirse más protegida, sino que también lo que hace es, a la vez que les dice que están protegidos, es una amenaza, una amenaza hacia ellos. Es decir, tú no cruces las líneas que nosotros dibujamos por ti, ¿eh? Porque la violencia que somos capaces de articular, tú sabes la de dinero que tenemos invertidas en industrias de la violencia, de la supervisión, del control, ¿no? Todo eso, tú ojo, porque si esto lo podemos hacer con los que intentan entrar clandestinamente, entre comillas, o los que se quedan más de su cuenta, porque les tenemos vigilados, ojo, pues imagínate lo que podemos hacer contigo, que tenemos tu DNI, que tú ese DNI, pues sabemos cuál es tu trabajo y dónde vives. Claro, todo eso funciona así, sí, es para desposeer de derechos a los locales.
Y miedo, claro. Y la herramienta del, claro, miedo también.
Pero esto funciona solamente con la población idiota, o sea,
no,
¿es normal racional o no?
Funciona, no, esto funciona. Bueno,
claro,
bueno, es que hay muchos idiotas. También.
Yo creo que estas cosas le funcionan muy bien. Porque imagínate el tiempo que lo hacen y cuándo lo hacen. Claro. Lo hacen solamente cuando llega a las elecciones, claro, que los partidos quieren que su población le vota más, bla, bla, y se ponen allí. Todo noticia de la valla, por ejemplo.
Claro.
Y el otro, el PSOE habla y es que el PP hablando. Pero hablan solamente para convencer a su población, para demostrarle que le están protegiendo, pero no le están protegiendo.
No.
Es una mentira. Pero lo hacen para ganar votos y para ganar más sus partidos también.
Claro.
Es una manipulación que hacen por el pobre siempre. Porque las fronteras ellos nunca lo han protegido. Antes de proteger, yo creo que tu frontera protege lo que está dentro. Porque nosotros cuando llegamos aquí, lo primero que te asusta, te dice la gente, ve la gente en la calle, te digo, hostia, Europa, primer mundo, la gente en la calle, ¿cómo puede ser? Hasta en Francia, en Holanda, donde sea. Y estas cosas, entonces, esta gente si te dicen, protegen su gente, no hacen para nosotros conflictos. Porque todas las televisiones más grandes, más poderes, son de los políticos, esto los canales, vosotros, Antena 3, Telecinco, toda esta gente, son de los políticos. Y siempre están por peso a ellos o el otro. Y entonces se cuentan bien las cosas y lo hacen noticia mundial. Y yo creo que lo que están luchando tú, por ejemplo, ¿vale?, va a ser muy duro, porque ellos nunca te van a ayudar, porque saben que tú luchas por unidad. Y lo que tenemos que saber nosotros también, este político nunca va a luchar por la unidad, porque no quieren que sabemos nunca la realidad que hacen. Oye, que la política, ¿por qué se salta de frontera a frontera? ¿Por qué nosotros hemos venido de África? Porque tenemos una política que es la hostia, tío, perdón la palabra, pero una política que no queremos ni ver. Porque en el siglo XXI no hay salvaje como le cuentan una televisión en África o antes. Porque en África te vas ahí, hay periodistas, chicos de 25 años en la universidad, y esta gente cuando ya no ven nada, se vienen para acá. Y lo que dicen es muy importante de esto, ¿no? Porque muchas veces aquí en España, por ejemplo, en 2005 empezaron, la natalidad ha subido, bla, bla, pero se lo echaban todo por los inmigrantes.
No era
verdad. Y eso era una cosa que ellos también siempre lo hacen para difundir, para confundirnos, para que nosotros no sabemos exactamente esta gente dónde están. Y yo creo que lo que tenemos que mirar son ellos, no el vecino que está al lado tuyo, ni el amigo que está al lado tuyo, que sea el negro, el blanco, quien sea, donde viene y donde vengas. No, tenemos que mirarle a ellos mismos. Y si queremos luchar y seguir la lucha y convencerles, tenemos que mirar a ellos. Los congresos, lo que hacen y lo que no hacen. Porque muchas veces sí intentamos hablar de inmigrante, muchas veces también nos dan susto. Porque te pasa, uno se coge su bolso así, porque ¿quién lo ha dicho? La noticia de la tele. A lo mejor nunca ha visto un negro robando, a lo mejor, ¿me entiendes? Pero la noticia te dice, bla, 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 esto, y se te da nacionalidad, y estas cosas lo confunden. Y yo creo que no ha visto la video todo, pero te ha escuchado hablar por lo menos 15 minutos, y no conocemos un poco. Pero yo lo que tú has hablado, yo creo que ahí es donde tenemos que tirarnos. Lo que tenemos que tirarnos es esto, porque esta gente lo que hacen, todas sus leyes lo hacen para ellos. Porque a mí no me puede decir que ni que ellos son tan racistas o son tan religiosos o tal, tal, y después se entran a África, hacen su negocio con un gobierno africano y se vuelven otra vez a casa. Y entonces, no, que la cosa no es solamente de los europeos. Hay otros que hacen los negocios ahí y por eso también nunca ellos pueden parar la inmigración, porque han enseñado Europa, han enseñado África lo que es la civilización, lo que es la modernización. ¿Y qué es la modernización? Gastar y gastar y gastar. Y al final nosotros vamos allí, no podemos sentar ahí. Hasta lo que vuelven se dicen, cabrón, mamá, tío, me vuelvo otra vez. Pero te va allí, te ve que no puede ganar un duro. Y todo lo que vale allí, vale dinero, y mucho dinero. Y si me acuerdo, hace 15 años, Francia, ¿qué ha hecho? Ha bajado la moneda de todos los francófonos africanos. Y esto es, son políticos que ellos hacen entre ellos. Y eso lo ponen. Y no que uno quiere venir aquí porque quiere vivir con un Mercedes o quiere vivir con un millonario. No, no, no es cuestión de millonario. Es cuestión que te han dicho unas cosas y tú vas a buscarlo, porque eso es psicológico al final, ¿no? Es psicológico, porque yo muchas veces cuando vuelvo a casa empiezo a hablar con mis hermanos, o muchos nos ponemos así hablando, le digo la verdad, me dicen, oye, ¿por qué está ahí entonces? Pero no te lo podía explicar, ¿por qué está ahí? Porque he ganado un dinero que es más fuerte y yo me gano 800, 900 y me cambio los 600, es miles ahí. Y de esta forma ellos van a seguir machacando, siempre. Pero yo creo que lo que más importante también, lo que vivimos aquí, como lo llaman inmigrantes, intentar asegurarnos que no, aquí vivimos, aquí trabajamos, este dinero ganamos, este dinero gastamos. Yo no gasto el CEFA. Yo cuando me levanto gasto el oro. Y cuando le saco un pasaporte africano, me dicen, oye, vamos a la comisaría. Pero cuando le saco un DNI nada más, español, me dicen, vale, perfecto. Pero después te dicen, tú no eres de aquí, ¿dónde soy yo? No lo entiendo, y estas cosas también tenemos que meterlo en la cabeza, intentarlos, ¿me entiendes? Porque muchas veces la lucha es decir la realidad de que nosotros mismos tenemos que juntar e irse con ellos, porque ellos nunca han ido también por su propio gobierno, por su propia población. Aquí también los europeos sufren. Yo tengo muchísimos amigos que ya le han quitado la casa y tienen los niños ahí. Y te vas a Andalucía, te lloras. De pena. Te lloras de pena. Lo que pasa es que aquí en Cataluña, se lo digo para nada, pero aquí por lo menos la economía está un poco más fuerte, pero te vas ahora en Andalucía, te ves la gente cómo viven ahí, y te vas llorando. ¿Y qué le quién ha hecho lo peor de los peores? Es que es, ¿cómo se llama? El que ayudaba a todos los que eran pobres y se cogían dinero y se lo llevaban de fuera diciendo que están ayudando a los demás y no ayudaba a nadie. Y al final, mira, lo están machacando todos. Y entonces yo creo que esto está en otras manos.
Y Andalucía eran los anteriores migrantes, que eso es también bien, no. Bien interesante. O sea, como digo, que los anteriores migrantes en Cataluña fueron los andaluces.
Yeah, pero
no, un eso... poco en la línea, o sea, digo así para poner un poco el tema que no sé.
Sí,
¿por la hora? ¿Sí?
Sí, yo me...
O sea, y un poco en lo que decía Katim, de ver quién es, o sea, lo que voy a hablar yo va en cuanto a quién es y cómo hacen estas leyes, de manera bastante resumida y por encima, porque la cosa es bastante compleja. Y para comenzar esto, porque yo también creo eso, que hay que ver, no tanto de analizarnos entre el inmigrante, qué hace el inmigrante, y ya lo han analizado hasta la uña del dedo del pie, a ver, porque hay mil análisis de antropólogos estudiando inmigrantes, ver cuál es la estructura que, digamos, legal, que produce a los inmigrantes ilegales, ¿no? Todo esta, o sea, y cuál es la historia, un poquito, voy a ir un poquito rápido, de la producción del inmigrante ilegal en España, ¿no? Quería comenzar con un vídeo de Frontex. Como saben, Frontex es la agencia de control fronterizo, o sea, la agencia que es una agencia pública. Parece, cuando dices agencia, parece que fuese privado, y cuando ves la página web también parece una empresa. empresa, porque precisamente tiene un funcionamiento como una empresa privada, pero es una agencia pública que funciona con dinero que viene de los impuestos de todas las personas que viven en la Unión Europea, incluidas los inmigrantes ilegales, ¿no? Y entonces este vídeo lo quería mostrar, que ahora lo vamos a ver, porque los compañeros de Eurovision lo ponen, también ponen un cachito en su en el documental que hacen. Lo voy a, está en inglés, entonces lo voy a poner en silencio y les voy contando de lo que se trata el vídeo, porque aparte dura 10 minutos para no tirarnos los 10 minutos de vídeo. El vídeo se llama, bueno, para que sea una idea, para una empresa. Esta es la agencia que controla a la población migrante, sobre todo en frontera y en lo que son las deportaciones masivas, ¿no? Entonces, este video se llama readmisiones. Es el término que usan para las deportaciones forzadas, ¿no? Que es súper interesante porque si tú te metes a buscar deportación forzada, expulsión, yo qué sé, no encuentras nada porque tienes que buscar términos como readmisiones en terceros países. Claro, eufemismo para no explicar claramente que están violando los derechos de esa persona y que se le está deportando de manera forzada. Entonces, las cosas importantes de este vídeo son que comienza la historia con un señor que ha asesinado a no sé quién y que ha estado 17 años en la cárcel. Entonces, el conductor de toda la historia para contarte cómo funcionan las deportaciones masivas es un señor que ha estado en la cárcel 17 años, como, bueno, en fin, que no tiene nada que ver acá. O sea, que sea migrante es una casualidad, coño, que es si es un asesino, póngalo en una movida sobre temas penales, no en una movida sobre cuestión migratoria, ¿no? Y entonces hay automáticamente esta intención de vincular migración con delincuencia y aparte poniéndote un asesino, coño, que no es, o sea, no, bueno, asesino y traficante de drogas, que no es de drogas, ¿no? Y entonces luego en el vídeo te muestra, este es el señor, digamos, el Eichmann contemporáneo, que es el señor que organiza todos estos vuelos y te va contando con total tranquilidad cómo es que funcionan, cómo es que se hace todo el proceso, ¿no? Y bueno, les muestro así rápido, ¿no? Entonces, él cuenta cómo es todo el proceso, a dónde van, el avión, los guardias, todo con total normalidad, no hay ningún tipo de altercado. Esto es un proceso absolutamente legal y lo interesante es que con este vídeo construyen toda la historia, o sea, con la ley y con esto, de que esto es totalmente normal y legal hacerlo, ¿no? A pesar de que es una deportación masiva, ¿no? Y entonces, de ahí hay una entrevista a una señora alemana, que luego voy a volver a eso, en donde explica el tema de por qué no es una deportación masiva. Y bueno, en fin, es un video de 10 minutos en donde explican todo este proceso, ¿no? Entonces, lo quería poner en relación con este otro video, que es un documental que no se terminó de hacer, que se llama Theresienstal. Y es de un campo de concentración nazi en República Checa, sí. Y la historia de esta vida es la siguiente, o sea, esto fue grabado durante los campos, o sea, Auschwitz estaba funcionando, estaban matando a la peña y todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Cruz Roja danesa le pide a los nazis querer ver cuáles son las condiciones del campo de concentración, ¿no? Y entonces estos hacen un proceso de limpieza total del campo, lo dejan regio para que vengan digamos los que en su momento era el ACNUR de ahora, o sea, los que guardan los derechos humanos, ¿no? Que era la Cruz Roja en ese momento porque todavía no existía la Carta de los Derechos Humanos. Y los nazis, hacen producir esta película en donde muestran, pues, o sea, esto era la versión que ellos dan a cara pública de lo que era un campo de concentración, ¿no? Y que me parece interesante ponerlo en relación con el vídeo de Frontex, porque un proceso de deportación masiva es absolutamente violento y la cara que te cuentan es muy parecida a esta, porque está funcionando todo lo más bien. Y acá pues los judíos están, yo qué sé, haciendo manualidades, ¿no? Igual que... Y una cosa interesante de esto, el documental nunca lo llegaron a utilizar ni a lanzar, este es un fragmento nada más que quedó. La visita de la Cruz Roja sí se dio, y es que el que hizo el documental fue un judío que luego lo mandaron a Auschwitz y mataron a él.
No entiendo la relación.
O sea, es una herramienta audiovisual.
O sea, pero no entiendo la relación.
¿Por qué? O sea, Frontex, para un proceso. ¿Sabes lo que es una deportación masiva?
Eufemismo.
Así. Sí. O sea, ¿sabes cómo es una deportación masiva? Cuando cogen a 300 nigerianos, por ejemplo, y los suben a un avión, y ahora voy a entrar a explicar cómo es una deportación masiva. Y hay derecho, por ejemplo, hasta que te pongan sedante, si te resistes, de hecho el novio de Thais vio cómo ponían sedante a esa gente,
ese video primero que mostré tan limpio, tan impecable, es la versión de Frontex de lo que son las deportaciones masivas. Pero la realidad de las deportaciones masivas es otra. Como el documental que intentaron hacer los nazis mostrando cuál era la realidad de un campo de concentración, y todos sabemos que la realidad de los campos de concentración era otra. No sé por qué.
Es un video pantalla. Han manipulado el video para ocultar una tragedia humana. Con lo del campo, pues con el Frontex igual. En la página web pone muy bonito una realidad que luego es una tragedia. Y como no pueden mostrar la realidad porque la gente lo denunciaría, pues ponen lo más bonito.
Y aparte, ¿cuál es la necesidad de hacer este vídeo de Frontex? O sea, ¿por qué Frontex tiene...?
Hay muchas, como hay muchas vídeos de la, como... There are a lot of videos that you can choose in terms of manipulation, no? In terms of manipulation of repression or something, or kind of manipulation and ideology, like state logic.
Pero precisamente yo creo que entre la cuestión judía y ahora, y no por una cosa personal, sino porque hasta los documentos de la Unión Europea te pueden mostrar, que luego también voy a explicar eso, creo que hay una relación muy cercana con el tema de la primera expulsión de los judíos y luego la decisión de exterminación de los judíos, ¿no? O sea, ¿en qué otro momento se ha dado, por ejemplo, los centros de internamiento de extranjeros son espacios para expulsar a las personas migrantes? Los campos de concentración en un principio eran campos para luego expulsar a los judíos, ¿no? Luego fue que se tomó la decisión de exterminarlos.
But I don't want to get into this now, because there's a different way of fabrication of the deaths, which is industrialized.
Yeah, but
and I think that this is a crucial point, so it's okay, I don't want to...
Lo que pasa es que eso es lo que pasa al final de la historia con el tema de los judíos, y por eso creo que...
Daniela, I think we are not talking about the moment of the extermination, we're talking about the moment of the deportations. So there were a lot more years of deportations and the mechanisms of the deportation. We can choose a lot of videos of oppression. We choose this video because there's the deportation, and Frontex is not a coincidence that Frontex chooses a flight that departs from Germany. And the explanation of the mass deportations is done by a Dutch. So, I mean, it's a European agency that makes a video, a very clean video about mass deportations, where there's a lot of violence around, and they choose Germany, and I don't know why Frontex. I mean,
the German industry of deportation is high-tech.
No sé si estás familiarizada con la industria de las deportaciones en Europa, porque es hacia donde se está dirigiendo. O sea, cada vez hay más presupuestos, la cantidad de presupuestos dirigidos a la industrialización, y usando esos términos, no sé.
Claro, y aparte, o sea, cuando tú ves el proceso que pasa un migrante, es bastante parecido al proceso que pasaron los judíos. ¿Por qué no? Pues dime. O sea, bueno, sigo explicando, así les cuento cómo es un proceso de deportación forzada. Vale, entonces, en los procesos de deportación, en los procesos de deportación forzada y masiva, ¿cuál es la carta que ellos sacan de lo de los derechos humanos, no? ¿Qué pasa? Y te lo cuentan en el video. Va esta señorita del ACNUR, ¿no? Que es el representante del alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, de los refugiados, y sola, su mera presencia ya certifica que ahí se estén cumpliendo los derechos humanos. Pero ella aclara en el vídeo que ella no tiene capacidad de hacer nada si es que se violan los derechos humanos al frente de ella, y ella solamente toma notas, digamos, de este proceso, ¿no? Otra figura que, digamos, certifica los derechos humanos es el defensor del pueblo, ¿no? Por ejemplo, el defensor del pueblo supervisa un vuelo de Frontex de repatriación de extranjeros organizada por España. Entonces, ahí te cuentan que estuvo todo muy bien, se respetaron los derechos humanos y no sé qué, nanana. De entrada, el hecho de coger a una persona y subirlo de manera forzada contra su voluntad en un vuelo es ya algo que va en contra de los derechos humanos y el derecho de esa persona a permanecer en la Unión Europea. Pero como estos señores dicen que está todo bien, pues no pasa nada, ¿no? A ver... A mí lo que me parece bien importante ver en esto, y ahí sí vuelvo al tema de los nazis, es la construcción de legalidad para poder cometer actos de violencia, ¿no? Lo que hace la Unión Europea es construir un marco legal en donde dicen, es legal detener a un señor, meterlo en un centro de internamiento de extranjeros hasta 18 meses y luego subirlo de manera forzada contra su voluntad utilizando toda una serie de mecanismos, como puede ser amarrarle, ponerle un casco, ponerle una, que bueno, luego voy a explicar,
o sedarlo
y pegarle también, ¿no? ¿Me puedes decir que, porque siento como que hay así un poco de...
Estoy escuchando y me concentro para entenderte.
Yo creo que, es que supongo que eres de Alemania, ¿no?
Sí.
Yo soy de Austria y, no, y que te entiendo porque como aquí pasa mucho, ¿no? Esta, como las comparaciones de la situación ahora con el Holocausto. Y yo al principio me daba mucha rabia, como, no sé, no te conozco, pero me pareces así un poco... Y creo que vale la pena, ¿no? Como después de unos meses de pensarlo, yo he llegado al momento de, vale, que para mí hay una singularidad del Holocausto que vale la pena decirlo, como tú lo has dicho, pero como el proceso antes, no sé, yo creo que está bien como, yo creo que está bien compararlo y pensarlo así, y creo que también vale la pena como cuestionar a nosotros por de dónde viene toda esta emoción, que seguro que también tiene que ver con nuestra, no sé, socialización o como con discursos que conocemos de Alemania y Austria, que son bastante similares. Y,
es que también...
Pero como, sí, pero quiero decirte que también entiendo porque hace unos meses me... Como, oh,
no. Porque pienso que no es necesario hacer este contacto.
Creo que es necesario.
O sea, analizar el marco legal por el cual los nazis pudieron, de la manera más legal del mundo, matar a 6 millones de judíos, a mí me parece súper importante. El problema es que ha habido una, yo creo, una superproducción en cuanto a este tema, que se olvida de analizar el marco legal. O sea, te sabes todas las historias, todo lo que escribieron, todo lo que pasó, cómo era el campo exactamente, pero no sabes cómo se hizo legalmente.
No, y además, aparte de esto, no, que siempre digamos que hay que aprender de la historia, no sé qué, nunca más, bla, bla, pero ¿cómo llegamos a este nunca más? ¿O qué necesitamos para, como, qué necesitamos para aprender de la historia del Holocausto y qué necesitamos para llegar a este nunca más? Y creo que son exactamente estas comparaciones para entender cómo... mecanismos, no sé qué.
Y aparte, o sea, de verdad, como, pucha, creo que estoy en mi derecho de identificarme yo como migrante con la historia del pueblo judío acá.
No, o sea, mira, una cosa importante. Políticamente, que es mi campo de especialización, cualquier campo de concentración es un estado de excepción. Eso lo han dicho todos los filósofos, están de acuerdo, todos los pueden estar. Si tú haces un campo, lo cierras y metes la gente, lo metes en un estado de excepción, no puedes salir. Donde no existe ni estado de derecho ni de hecho. O sea, cualquier campo de concentración, nazi, Gaza, sí, cualquier es un estado de excepción donde ahí el peligro sí tiene que estar concentrado, nada más. La comparación viene desde esta parte, desde el estado de excepción, ya está. Nada más.
O sea, te puedo hablar si quieres eso de Palestina o te puedo hablar de los campos de huelga en Cuba.
Es lo mismo las deportaciones que las deportaciones en el tiempo segundo dos mundial y pienso que hay muchas diferencias.
Claro, pero
sabes que hay muchas diferencias.
También existen campos, es un CIE, centro de internamiento de extranjeros. Es una pared que hace un cuadrado, pone unas vallas,
claro.
Hay gente dentro sin médicos,
claro.
Sin agua, con enfermedad,
claro.
Sin derechos. Eso sí puede ser una comparación. Un CIE es un campo de concentración.
Ya está, sí.
Eso, por ejemplo, sí lo puede ser. Y también el marco legal por el cual el mundo permitió que pasara eso es igual. Ahora se han inventado un marco legal para que el mundo que está mirando lo que pasa en Europa, la frontera europea, el mundo lo ve y lo permite porque han generado un marco legal, un traje a medida. Entonces sí son comparables.
Y de modo que ya
no bueno, I'm really sorry what you feel and how you feel too. You got right to feel that, I know that, I understand. What you say too, that's right too, because it's different.
because he's 100 years or 40 years ago, you know what I mean?
Yes,
but I
my
mean
grandfather
too,
wasn't out,
I'm
sorry.
Exactly. But yeah, I mean, at this time, what you're doing too, and you talk about now, today, the more modern people be more clever and a lot of things be
it's
in this world, you know.
Argument, but
sometimes you're feeling bad like that, of course. You're right.
I think they are very different.
No, it's different.
It's the same.
Yo creo que, o sea, bueno, como alguien decía acá, o sea, revisar la historia, y creo que es válido revisar esa historia. Por ejemplo, bueno, no sé, un montón de gente que va a entender el problema del control migratorio ahora, y creo que es legítimo revisar la historia y ciertas herramientas que utilizaron los nazis para revisar el fascismo, para entender lo que está pasando ahora, como se hace ahora con el tema de Cambides, por ejemplo, en relación a la dictadura franquista, y entender por qué la policía hace esto, si qué hacían durante el franquismo, qué hacían durante este bueno, distintos momentos históricos. Bueno, sí,
estoy muy de acuerdo de lo que estás diciendo ahora mismo, me ha inspirado para hacerlo borrar la gente, porque los campos de concentración nazis que están diciendo la gente, hay una historia que están ocultando y siempre le están ocultando, y esta historia no tiene que ocultar. Los nazis, los judíos que ponían en el campo de concentraciones, ha habido africanos, pero los negros que estaban africanos y los negros de Antigua, así, y de Guadalupe, que eran colonia francesa también.
Antillas.
Donde viene MCD. Y estos negros lo ponían en los campos de concentración. Son intelectuales solo. Como por ejemplo, nuestro primer presidente de Senegal estaba en el centro de internamiento, que es una poeta, porque es un crack. Pero los africanos que cogían para poner, también lo ponían en un centro, pero no es allí. Le llevan en Dakar, en un cuartel grande que se llama el cuartel de Charoy y otros cuarteles, pero si lo agrupan allí, lo hacen kamikaze y bombardean esos campos y lo matan todo. Y nadie no habla eso. Y luego también lo que estaban diciendo, los 6 millones de judíos matados. El mundo está endemizando esto, pero la reparación de África, esta guerra, ha habido más de 30 millones de soldados africanos que han muerto. Después hicieron otra cosa, a bombardear Argelia. Más del 25% de la población argelina está matado. ¿Quién habla de eso? Nadie no habla de eso. Entonces, por esto...
Esto que estás diciendo es exactamente contra esta idea de que esto es un estado de excepción. No, las naciones europeas nacen con la esclavitud, conexión de esclavitud entre África y América. Es así que nacen.
No,
esto no es un estado de
excepción. No,
estado
de excepción es lo que se aplica legalmente. Sí, es un marco legal que se aplica para poder cometer cualquier
crimen. Pero es una palabra muy potente cuando dices esto es un estado de excepción. No, esta es la constitución del estado. La constitución del
Estado
es una constitución racial y de utilización de mano de obra africana, por supuesto, negra, para enriquecimiento de estas naciones. Esto no es un estado de excepción, esta es la constitución del Estado. Está siempre.
Entonces lo que quería hacer era explicar un poco de dónde viene este marco legal en el que nos encontramos ahora y luego explicarles cuál es el marco legal, cómo se aplica, qué es lo que se permite y cómo lo han hecho. Vale, en 1985 España entra a la Comunidad Económica Europea, no a ser parte de la Unión Europea como territorio, pero a la Comunidad Económica Europea. El hecho de entrar a la Comunidad Económica Europea los hace redefinirse a los españoles como europeos y aparte pasan a ser frontera externa. Entonces, uno de los requerimientos que siempre va a haber cuando entre un país en la Comunidad Económica Europea o a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, es aplicar una ley de extranjería acorde con las políticas de la ley de extranjería europea, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace España? Empieza a hacer su ley de extranjería, ¿no? Y, bueno, encontré esta página de La Vanguardia del año 1985 que me pareció súper fuerte, que salió gente en Melilla, población española, a, digamos, manifestarse por la ley de extranjería, en pro de la ley de extranjería y que se constituye una ley de extranjería. Y lo curioso es que, bueno, lo pone acá, el lema era por la constitución y los derechos humanos, sí a la ley de extranjería, ¿no? O sea, ya desde ahí empiezan a sacar todo este tema de los derechos humanos, que con esta ley de extranjería se van a proteger los derechos de estas personas migrantes. Ojo que acá ya existían migrantes desde finales de los años 60 y desde siempre, porque había una frontera con Marruecos, entonces la gente estaba entrando y saliendo. Y lo que pasa es que con la creación de la ley de extranjería deciden quién es inmigrante y quién no, y si eres legal o eres ilegal. Entonces de pronto se da que hay una masa de peña que ya está viviendo acá hace años y que quizás su abuelo ya estaba viviendo, pero que nunca se iban a preocupar en sacar la nacionalidad española porque no tenían ningún problema para vivir quizás aquí, y quedan todos de golpe ilegalizados, ¿no? Y entonces es interesante ver, por ejemplo, que acá también decían, una de las frases que se gritaba, ¿no?, que cuenta la noticia, decía, delegado, delegado, el pueblo está a tu lado, ¿no? Al delegado que era el encargado de manejar esto, ¿no? Y entonces de ahí, esta es otra noticia del mismo año, del 86, perdón. Dura represión policial contra las participantes en una manifestación musulmana en Melilla. Era una manifestación en contra de la ley de extranjería, y ese mismo delegado les prohíbe hacer la manifestación, entonces si legaliza la manifestación, entonces como era una manifestación ilegal, tienen los antidisturbios y pasa lo mismo que comentaba Carlos. Ya tienes un pelotón policial, ya hay revuelta porque es ilegal, entonces les empiezan a dar a palos y todo, y entonces ya se crea una imagen de conflicto absoluto, cuando era un grupo de ciudadanas, digamos marroquíes, que vivían hace muchos años acá, con sus hijos acá y todo el tema, y que estaban protestando pacíficamente, pero
claro, musulmanes además.
Pero musulmanes, claro.
Musulmanes,
pero y de hecho, o sea, yo lo que planteo es cómo se permite una manifestación pacífica, normal, con cartel, por la ley de extranjería, pero luego la gente que está en contra se le prohíbe la manifestación, ¿no? Y entonces llega el momento en el que se firma la ley de extranjería y pasa esto, la avalancha de extranjeros que pide legalizar su situación colapsa las comisarías en Barcelona, ¿no? Y entonces ya empieza todo, así como, bueno, todavía me falta revisar muchísimo más como el concepto de, digamos, de extranjero o de inmigrante en los medios en esos años, pero empieza, o sea, todo un tema de
delincuencia internacional, ¿sabes?
Claro.
Arriba, o sea, ya se vincula la inmigración a la delincuencia.
Y de ahí, acá hay una parte muy interesante porque dice deportaciones. En opinión de las mismas fuentes que viene a ser el Ministerio del Interior, la nueva ley de extranjería no pretende abrir una puerta a la deportación masiva, que es la práctica que se da ahora, ¿no? Como han señalado los portavoces de algunos colectivos extranjeros afincados en España, o sea, los colectivos migrantes estaban denunciando, esta ley nueva que han hecho, la ley de extranjería, nos va a llevar a que nos deporten masivamente, ¿no? Y el Ministerio del Interior dijo que no, pero argumentó su respuesta, como bueno, lo pueden leer ahí, argumenta la respuesta diciendo que esta es una ley que se está haciendo para poder deportar a los criminales, y otra vez esta vinculación con que se crea una ley que se aplica a toda la población migrante, pero que después cuando te la defiendan te dices que no, es que son los delincuentes y los criminales. Y digo, pero sí, ahí está el Código Penal, que bueno, yo no converjo con el Código Penal, pero ahí no está el Código Penal para los criminales, ¿por qué hacer una ley de extranjería para tratar con criminales, no? Y me parece bien interesante ver que en el año 1985 ya la peña migrante estaba al ojo viendo, acá van a haber deportaciones masivas con lo que está poniendo esta ley, ¿no?
Claro. En Europa, como en los 70s, 80s, ¿dónde empezaron las deportaciones masivas? ¿O cuáles eran como
10 años antes?
¿Cuáles eran los primeros países que lo hicieron, las deportaciones masivas?
¿De estos años dices? No, es que no, o sea, hasta ahora vendría a ser cuando se está dando las
deportaciones. Es el precedente. Gracias a esto se dieron las deportaciones.
Claro. O sea, ellos, la peña migrante veía...
Pero en general, en Europa, ¿cuáles eran los primeros países que lo hicieron como las...?
Yo creo que ha sido Frontex, porque antes de eso, que yo sepa masivamente, no...
España sí que ha mandado a Marruecos masivamente desde siempre.
Pero ahí como más en frontera, pero nunca se ha dado, o sea, creo que, bueno, hasta donde yo tengo constancia, o sea, en los últimos 30 años, nunca ha habido un sistema montado de buses, aviones y todo un display para deportar peña de grupos de 300 hasta Nigeria. porque no, no estamos hablando de una expulsión a Marruecos o de te cierro la valla ahora y ya no puedes pasar.
De hecho, hay, parece que ya es el segundo año nada más, que, o tercer año, que hay contrato con Air Europa.
Sí.
Y se han llevado 12 o 13 mil millones de euros para montar los aviones para la importación de vacíos, que además el directivo de empresa prohibido.
Sí, justo va a explicar toda esta movida. Y entonces, después estos son dos stills del vídeo que me parecía importante poner en relación, ¿no? Al principio este señor criminal asesino que dice, he estado 17 años en la cárcel en Macedonia por asesinato, y luego minutos después te pasan una imagen de los que están subiendo el avión y son unos niños, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que ver unos niños de, no sé, 6 años con este criminal y van todos juntos en el mismo vuelo y están todos bajo la misma ley, ¿no? Y lo mismo como en el año 1985 el Ministerio del Interior argumentaba que esta ley no es para las deportaciones, es para los criminales. Frontex hace la misma cosa ahora y dice, no, esto no es para deportar a los inmigrantes, esto es para los asesinos y criminales, ¿no? Aparte de ya meter como toda la talla de la criminalización de la población migrante. Entonces después, este es otro estilo del vídeo donde dice, cada decisión es tomada de manera individual, según la ley, ¿no? Esta es una parte, una explicación de donde una mujer alemana explica por qué no es una deportación masiva. No lo explica, o sea, no dice, eso no es una deportación masiva porque no, sino explica el marco legal en el cual se puede subir a 300 senegaleses, colombianos, peruanos, nigerianos o lo que sea, a un avión y deportarlos de manera masiva, que es algo que está prohibido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, precisamente una carta y toda una concepción que viene del final de la Segunda Guerra Mundial, si uno hace un rastreo histórico, ¿dónde viene esa carta? Y entonces en esta carta, en el artículo, bueno, se los voy a mostrar, aquí está, esta es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y entonces, aquí está, a ver, ahí está. Artículo 19. Protección en el hecho, bueno, en expulsiones y extradiciones. Y pone, las expulsiones colectivas están prohibidas. Y está, o sea, no hay otra cosa que se pueda decir. Las expulsiones colectivas están prohibidas. O sea, no hay ningún tipo de otra argumentación que te pueda dar pie a hacer una deportación colectiva. Pero entonces, ¿qué hace la Unión Europea, ¿no? Para poder llevar a cabo de manera legal una deportación masiva, ¿no? Ponen en el Fondo Europeo para el Retorno, que es el presupuesto que da dinero para los aviones de Frontex, para todo lo que es deportaciones, y pone, teniendo en cuenta que la deportación colectiva está prohibida bajo el protocolo 4 de la Convención de los Derechos Humanos de la Unión Europea, eso es otro documento, solo personas que tienen una orden de deportación individual pueden ser deportadas en estos vuelos, ¿no? Entonces, que en la realidad se está deportando masivamente, pero para la Unión Europea estas son deportaciones individuales. ¿Por qué? Porque cada una de las personas deportadas tiene un documento con su nombre que dice que va a ser deportado, ¿no? Y ya está. O sea, a pesar de que los esté metiendo todos en un avión y todo ese proceso, para ellos esto es una deportación individual porque ese señor tiene un papel que está ahí, que con su nombre, ¿no? Que
son casualidades, ¿no? Que se junten todos.
Sí. No, que por una cuestión de practicidad, que eso es lo que explican ellos en el vídeo de Frontex, ellos explican que se
ahorran hace dinero.
Porque ahorran dinero y porque es más fácil hacer una deportación masiva que una deportación individual. ¿Por qué? Porque una deportación individual, la persona deportada puede poner resistencia. Y si pone resistencia, el piloto del avión puede decidir no llevar a cabo la deportación porque los pilotos dentro del avión tienen más poder que la policía durante un vuelo, ¿no? Y si ya tiene esa parte, la gente que está yendo en ese vuelo y que decide protestar por la deportación, que ya se han dado muchos casos, se puede parar ese proceso. Entonces es por eso que los ministerios del Interior de la Unión Europea, la Comisión Europea y Frontex deciden implementar todas estas deportaciones masivas, porque primero son invisibles, o sea, absolutamente nadie las puede ver, y de hecho de eso no hay ningún vídeo hasta ahora. O sea, nosotros hemos visto muchos vídeos de deportaciones individuales en vuelos comerciales, pero nunca hemos visto un video de una deportación masiva, ni una foto, ni nada. Y segundo, porque ya hay un acuerdo previo con el piloto, o sea, el piloto ya aceptó que va a trabajar en el proceso de deportación. Entonces, así la persona ponga la resistencia que ponga, esa deportación se va a llevar a cabo, ¿no? Y, por ejemplo, hay cosas muy curiosas que, bueno, la Comisión de Vuelos de la Campaña por el Cierre de los CIEs lo tiene bastante dateados, que muchas veces los vuelos salen en la mañana tempranito, a la hora que no hay nadie en el aeropuerto, para que nadie vea que está metiendo a 300 tíos en un avión. ¿No? Y que hay un, o sea, hay una situación bastante tensa porque no van a sacar a la gente del centro de internamiento de extranjeros de Rositas, digamos, ¿no? Entonces, esto, bueno, entonces, para que nos hagamos una idea de cómo puede ser un proceso de deportación masiva, este es un vídeo que grabó un imbécil aparte, porque se estaba partiendo el culo de la risa, de un proceso de deportación en un vuelo que salía de Madrid a Ecuador. Vale. O sea, esto es de una sola persona. Por ejemplo, este es el presupuesto 2012 del Ministerio del Interior para el fondo de retorno, ¿no? Porque ellos hablan del fondo de retorno así en general, pero el fondo de retorno, y como, o sea, la cara pública que te dan del fondo de retorno es el retorno voluntario, que son los carteles que sale un migrante todo triste diciendo, si quieres volver a tu país, llama al número tal, eres libre de volver a tu país y tal, no sé qué. Pero, en realidad, ¿qué pasa? Que el dinero este, en su mayoría, en 70%, se va para deportaciones forzadas. ¿No? Entonces, por ejemplo, que este es el Fondo Europeo para el Retorno. No he traído la propaganda, pero bueno, hubo una campaña muy grande acá para que te volvieras a tu país de manera voluntaria, ¿no? Y bueno, ya vemos en el acción 1, ¿no? Gastos en dietas de funcionarios con misión de escolta de extranjeros en retorno forzoso, que son 2 millones. O sea, ya de este fondo 2 millones se van para eso. Y acá es el primer año que yo veo, porque este fondo existe desde el año 2008, pero acá es el primer año donde yo veo que hay un coste de la asistencia sanitaria prestada a los extranjeros internados en el CIE en tratamiento, en trámite de retorno, ¿no? Que son 1 millón no sé cuántos. O sea que ya se destina, por ejemplo, este fondo de retorno, dinero para el centro de internamiento de extranjeros.
Pero porque es 0,08, o sea, no entiendo por qué para las dietas son 200 millones, pero ni para el médico, ¿qué han calculado los depresores? Han calculado los dos palitos que usamos para... Yo no entiendo cómo se calcula eso.
Y de ahí, mira, ves, también pone arribita, que ya es más redondito también, a coste de manutención de los extranjeros internados en el CIE en trámite de retorno, ¿no? Entonces, si ven ustedes el presupuesto, la mayoría, y después ponen, por ejemplo, programas de retorno voluntario productivo para los inmigrantes que deseen retornar voluntariamente para mejorar las posibilidades de reintegración en su país de origen. Y entonces, ahí, para ahí hay... a 493 mil euros, ¿no? Y cuando por el otro lado son 2 millones, 3 millones, 1 millón. Y después, ¿qué?
Gastos de viaje.
Gastos de viaje que son. Ah, eso, ese es el más fuerte, claro. Vendría a ser que dice gastos de viaje a los retornados y gestión de los vuelos en retorno forzosos, 11 millones y medio, que coincide con el contrato de Air Europa, que es de 11 millones y algo, ¿no? Que es más o menos. O sea, ese dinero es lo que se da para la empresa Air Europa, que es la que lleva a cabo las deportaciones.
Y que están haciendo cosas preciosas, como por ejemplo ir a casar desde senegaleses en Terrassa, preguntarle que le falta el pasaporte y si no tiene papeles, mira, vamos a juntar porque nos falta gente para el vuelo.
Claro, porque ¿qué pasa? Que estos vuelos se organizan con anterioridad, por ejemplo, Italia dice o España dice, ah, yo tengo 15 nigerianos, entonces quiero hacer un vuelo, ¿no? Y entonces agarra y se avisan, porque Frontex lo que hace es organizar a toda la Unión Europea en este tema, se comparten información. Y entonces Italia dice, ah, yo también tengo 10 nigerianos. Y entonces Francia dice, ah, yo tengo 25. Y entonces así llenan el cupo del vuelo. Entonces llenan los 300 y hacen ruta. Entonces el vuelo pasa por, no sé, España, Francia, Italia, Portugal. Y de ahí se va para Nigeria, ¿no? Y lo que está pasando, que como hay ya alerta de vuelo a la policía, no es que de casualidad tú saliste, no, o sea, de que ya están yendo a buscar cierto perfil de persona porque ya saben que va a haber un vuelo y hay que llenarlo, ¿no? Una cosa que me parecía, o sea, esta es la parte, digamos, como que, como desde la Comisión Europea, cómo deciden la ley para poder hacer esto, ¿no? Y entonces acá quería contar otra cosa, esta es una noticia sobre Osamuye Akpitaye, que es un chico nigeriano, precisamente, que lo mataron durante un vuelo de deportación forzada, en un avión de Iberia, o sea, él iba en un vuelo comercial que lo llevaban dos policías, y el chico estaba poniendo resistencia porque estaba gritando, y aparte es una información, esto de lo de poner resistencia, que se comparte mucho en el Centro de Internamiento de Extranjeros de La Peña, ya saben, como, oye compa, si no quieres que te deporten, si te toca un vuelo individual, puedes poner resistencia, ¿no? Entonces este chaval estaba poniendo resistencia, chico de 23 años que seguro estaba sano, y para que no gritara y no resistiera, porque la policía pues quería llevar a cabo su trabajo, le pusieron tape en la boca, y el chico, entre todo, hay este es un caso entre varios en la Unión Europea, o sea, se han matado a varios migrantes en procesos de deportación, y lo hardcore es que a todos los han matado por asfixia. O sea, nunca les han pegado ni nada. ¿Por qué? Porque la persona está gritando, les ponen tape y los ponen así. Y entre todo esto te da un paro cardíaco y petas, ¿no? Y entonces pasó con este chaval, sucede que la familia no era lo que la policía seguro esperaba, entonces la familia se puso a denunciar, juicio, no sé qué, nanana, y hecho el crimen, hecha la ley, la norma, y entonces lo que hace la policía es hacer esto. Miren qué fecha tiene la noticia, esta es del 11 de junio de 2007, y en septiembre de 2007 la policía hace normas de actuación en las repatriaciones, en los traslados de detenidos por vía aérea y marítima, que vendrían a ser las normas que tiene que seguir la policía en un proceso de deportación. Y esto lo hacen precisamente para limpiarse, decir, no, bueno, ahora vamos a arreglar, no vamos a parar de deportar, sino que vamos a hacer unas normas, exactamente como lo que hicieron con el Centro de Internamiento de Extranjeros, vamos a hacer unas normas para su funcionamiento. Lo interesante es que tú lees el documento y las normas te cuentan un proceso de deportación normal, como el que hacen siempre, o sea, no hay nada que cambie, ¿no? Y entonces las partes más, a mi parecer, más fuertes, esto está absolutamente vigente. Este no lo he subrayado, creo, pero bueno, total que hay una parte que pone
8, inmovilizados, por menos que no pongan en peligro su dignidad.
Sí.
¿El 8 querías?
Sí, no, el otro, peor. Aquí está, está. El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido salvo prescripción facultativa cuando fuera necesario por razones de seguridad del vuelo. O sea, si el policía de turno decide que este tipo está poniendo mucha resistencia, se le pueden inyectar sedantes, ¿no? O sea, se puede poner una inyección y poner un sedante para que se duerme. Esta es una práctica que no solamente se hace acá, sino se hace en Estados Unidos, también es súper súper común. Y entonces te dopan un poco y ya no puedes poner resistencia, ¿no? En el caso de Lai, el compañero de Thais, cuando lo deportaron a Senegal, nos contó que, bueno, aparte que fueron con porras y todo, y le pegaron un chico y no sé qué, pusieron sedantes a varias personas, o sea, no a uno ni a dos, sino a bastantes personas les metieron sedantes para ser deportados, ¿no? Y este es un debate que estaba también ya de antes, de que si en el CIE, antes de deportarlos, les ponían sedantes en la comida y todo, hay todo un tema. Pero total, o sea, que coño, que lo hacen porque ellos mismos están escribiendo esta norma, entonces por algo lo están poniendo, si no, uno no mencionaría los sedantes, ¿para qué los vas a mencionar, no? Y este es el código de conducta de Frontex, que es para las operaciones de retorno conjunto coordinadas por Frontex, o sea, las deportaciones masivas que hace Frontex. Y también, bueno, es que no sé si se lo tengo subrayado también. Aquí está. The use of sedatives to facilitate the removal is forbidden without prejudice to emergency measures to ensure the flight. Dice exactamente la misma frase que pone el de la policía. Lo interesante es que este documento es del año 2013, y el de la Policía Nacional es del 2007, entonces parece que Frontex se ha servido del de la Policía Nacional para hacerlo, ¿no? Otra cosa bien bestia es que todos estos documentos, los de Frontex al menos de sus políticas de tratamiento a los migrantes, no sé qué, las hacen con el ACNUR, ¿no? Y el ACNUR es como, es la Agencia de Protección del Refugiado de las Naciones Unidas, ¿no? Y ellos son parte de los vuelos, son parte de todo esto, y ellos son parte de este documento donde dice sí, se le puede poner sedantes a esa persona, ¿no? Otro espacio en donde me parecía interesante decir cómo, cómo se construye, digamos, en este caso fue a partir de la muerte de Osamuyiga, se construye todas estas normativas, ¿no?, de la policía. Y en el caso de Eurosur, Eurosur es el nuevo sistema de control de las fronteras externas de la Unión Europea, que hasta el año pasado, si tú lees todos los documentos, te hablan de un, digamos, un sistema de control casi militarizado y sin ningún tapujo, lo dicen, hablan de surveillance, que vendría a ser la traducción,
vigilancia.
De vigilancia, hablan vigilancia, 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 pero ¿qué pasa? Que cuando pasa lo de Lampedusa, coincide, Lampedusa, bueno, no sé si saben, ¿no?, que murieron más de 300 inmigrantes llegando a Lampedusa porque se incendió el barco, y fue un escándalo en la Unión Europea, fueron todos los políticos y todo, a pesar de eso se enterró a las personas con un número, no con nombre, y lo que me parecía más fuerte de todo esto fue cómo utilizaron ellos lo que pasó en Lampedusa para lanzar el Eurosur, ¿no? Porque el Eurosur pareciera que era algo que se les había ocurrido luego de Lampedusa, pero en realidad el Eurosur es un plan que viene de años atrás, como pueden ver en este documento del año 2011, que ya habla del Eurosur, y aquí hablan de que en el año 2013, dice Consolidated 2013, ¿no?, que en el año 2013 ya el Eurosur tendría que estar en funcionamiento, ¿no? Y les coincide, de hecho hay otro documento que no sé dónde está, en donde hablan de octubre del 2013 como mes de lanzamiento. Les coincide lo de Lampedusa para luego lanzar el Eurosur, ¿no? Bueno. Sí, en relación a esto, bueno, así como para ir cerrando un poco, ¿no?
¿Qué es el Eurosur?
El Eurosur es un sistema de control fronterizo que lo que hace, en verdad es algo que ya viene funcionando hace tiempo, pero ahora tiene nombre nuevo. Es una cosa bien compleja, es un negocio, por un lado. O sea, hay muchas empresas que están haciendo mucho dinero ahí, como Indra, tales, todas las empresas de seguridad y todas las que producen armas y drones y todo esto. De hecho, al Eurosur le querían meter drones, pero no lograron porque la legislativa europea no lo permite todavía. Y el Eurosur lo que es un sistema de, básicamente, para compartir información, ¿no? Entonces hay cámaras infrarrojas, aviones que miran en no sé qué, satélites y todo, y entonces van compartiendo información entre Italia, Frontex, España y todo, para detectar cuando está entrando un barco, digamos, ¿no? Básicamente. Y los presupuestos, ¿cuánto era el presupuesto? O sea, son como millones de millones de millones de millones de euros. Y el Eurosur, como se hace, es... O sea, ya en los años anteriores habían programas pequeñitos, como el Perseus, por ejemplo, que eso, el Perseus lo que es una beca que le dio la Unión Europea a tres empresas privadas, entre ellas Indra, para que hicieran una investigación sobre sistemas de control en la frontera. Entonces, después el Eurosur se constituye en base a todos esos sistemas que han desarrollado esas empresas con esas becas de la Unión Europea. Entonces a las empresas les sale redondo porque ellas piden una beca y dicen, ah, yo quiero investigar de cómo controlar no sé qué con rayos infrarrojos y no sé cuántos, ¿no? Y entonces la Unión Europea le dice, ah, ya, yo te doy 60 millones para que investigues esta movida, ¿no? Y entonces ellos luego investigan y la Unión Europea, cuando hace sus sistemas ya donde va a contratar y poner todo, usa esas investigaciones para constituirlos. Entonces hay un montón de documentos en donde ya te hablan del Perseus como un pre del Eurosur, y después ya cuando lo constituyen contratan a esa misma empresa porque ella es la que tiene el servicio y negocio redondo para todo el mundo, y entonces ponen toda una cosa así de control que bueno, considero innecesaria.
¿No? Que no necesitas muros.
¿Qué?
Que no necesitas un muro.
Bueno, que como es en el Marles es un poco más complicado el tema, pero que no necesitas... muros, pero aparte yo creo que...
Bueno, lo digo por la valla que separa, la frontera que separa a México con Estados Unidos.
Ah, sí. Pero bueno, ahí también tienen drones y toda una serie de... y sí, cámaras y todo el drama, ¿no? Es que es como todo el... Bueno, eso es, el Eurosur es así, sobre todo en el mar. Y también es todo el proceso de externalización de fronteras. O sea, es todo el contacto de que Frontex trabaje con los países del otro lado, ¿no? Tipo, bueno, no sé, desde Senegal, Argelia, Marruecos, no sé.
Y perdón, ¿y cómo controlan la migración con Europa del Este? ¿O no se controla?
No, claro, sí, también. O sea, pero de hecho, aparte, lo loco por ahí es por donde entra, o sea, por ahí es por donde entra más gente, pues Grecia con Turquía es por donde entra más gente, pero Europa del Este también, ¿no? O sea.
En el CIE están separados de los subsaharianos, pero también están. Uh-huh.
Pero, ¿cómo? No, la pregunta es cómo se controla el.
Por tierra, así, y hay patrullas de Frontex.
¿Pero a partir de qué países? Porque se supone que la frontera es libre.
No, pues porque ya, o sea, por ejemplo, ahora Croacia ha pasado a ser la frontera externa de la Unión Europea. Entonces, de Croacia para allá, ahora ya no somos Unión Europea, entonces Croacia tiene que tener centro de entrenamiento extranjero, política migratoria, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, por ejemplo, Ucrania y Rusia.
No,
¿cómo controla, cómo controla la migración vía tierra? O sea, ¿qué tipo de controles? Es una.
El border patrol, vallas, de todo.
Helicópteros, cámaras, tecnologización de la frontera y militarización.
Sobre todo es cámara infrarroja, es lo que más se usa, yo creo, para, y patrullas. Pero no, hay algunas zonas donde hay red, o sea, como vallado.
Y tienes también matrículas de los coches que son diferentes. Si tienes dinero para tener un Mercedes con matrícula alemana o española, ya no eres un inmigrante, entonces eres un extranjero, si no problema.
Por ejemplo, Suiza, que no es comunitaria.
No, porque esos hay tratados en que pueden entrar como
son
nada.
Ricos, sí, son extranjeros, no son inmigrantes.
Y de hecho, a eso quería ir. Pero aquí está. Sí. Esa es una foto en Italia. Y es la última. Bueno, esta es la campaña para las elecciones europeas. Y a mí, yo cuando lo vi me quedé así de piedra, porque o sea, es bien fuerte que hablan de ya como base de migración, stop immigration, clandestino es ilegal y
es delito.
Es delito, sí, que me lo tradujo, no sé dónde tengo el vídeo, creo que no lo he traído, pero bueno, es que tenía un vídeo, aquí está, de la gente pasando al frente de esto, como la mayoría son turistas, ¿verdad? También son extranjeras, ¿no? O sea, los turistas también son sujetos que vienen de fuera, ¿no? Y aparte son, o sea,
nosotros queremos una Europa de las partes.
De las partes.
Sí.
Nosotros queremos una Europa de las partes. Después una cosa que este estaba un poco más rasgado, pero me llamó bastante la atención ver bastantes de estos carteles que son directamente xenófobos, abiertamente, o sea, fuera inmigrantes, enteros, ¿no? Que no, o sea, por ejemplo, estos acá estaban, y bueno, vi bastantes por ahí que estaban enteros, ¿no? Y también me parecía bien fuerte dentro de un contexto tan turístico, ¿no? De pronto tienes millones de extranjeros que vienen, usan el hotel, le hacen caca, se toman sus cervezas y no sé qué, y se van. Y se acabó el chiste. Aparte, hay todo este rollo en la Unión Europea del tax refund, que yo no entiendo muy bien cómo les sale a cuenta a nivel económico, que es que si compras en una tienda más de 90 euros, te devuelven tus impuestos a los turistas, digamos, ¿no? Y entonces, ¿dónde? O sea, ¿cómo funciona esto de que los turistas traen dinero, ¿no? Cuando creo que, y cuando a la misma vez al migrante que viene a ser parte de la comunidad, viene a trabajar acá, a pagar los impuestos acá, etcétera, 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 se le rechaza tanto, y cuando a la vez tienes otro extranjero que está pasando, y estamos hablando de millones de personas, ¿no? Y bueno, pensando en eso de los carteles, ¿no? De qué fuerte, cómo se puede llegar a ser tan ofensivo y tan abiertamente xenófobo, porque esto es como que digan, basta de mujeres, ya estuvo bien de mujeres, así, ¿no? De basta, ya, tenemos que cerrar la puerta, no se pueden reproducir más mujeres. Y lo pensaba mucho en relación a lo que decía Keraba en el vídeo, y es lo del derecho al voto, ¿no? O sea, la población migrante no tiene acceso a votar, o sea, no vas a tener acceso a votar, no tienes acceso a ser un político menos todavía. Entonces, todas las propuestas y la mayoría de propuestas en relación a migración se hace a la población local, o sea, a los ciudadanos de la Unión Europea, a los que tienen su pasaporte de X país y que pueden votar, como o un servicio o una caridad, ¿no? O sea, o, ay, no, vamos a hacer lo que sea todo más como, no, ayudar al tercer mundo, no sé qué, nada, nada, o, pues vamos a cerrar la frontera y vamos a hacer no sé qué, pero siempre con un servicio local, porque como el migrante no vota, no le van a venir a ofrecer nada, ¿no? Lo que le ofrecen es al ciudadano lo que los políticos van a hacer con los inmigrantes, ¿no? Y
tampoco le ofrecen gran cosa, ¿sí?
¿Qué?
Al ciudadano, digo, en general, digo...
Hombre, pero los migrantes nos ofrecen bastante, ¿eh? Nos ofrecen de todo tipo, así, de mano de obra, de criminales, de, o sea, digo, de que es algo que se usa, o sea, se usa bastante, ¿no? Es como que, o sea, por ejemplo, ¿en dónde fue que vi? En Londres creo que había unos carteles que decían tenemos que recortar los inmigrantes, o vi un titular de algo de recortar los inmigrantes, o sea, como recortan los servicios de sanidad, también tienen que recortar los inmigrantes, porque han sido vistos siempre como una mano de obra, y ya está. Entonces ahorita no podemos darnos el lujo de tener tanta mano de obra, entonces vamos a recortar este tema, ¿no? Y el resultado de esto son las elecciones las últimas elecciones de la Unión Europea, en donde pues, partidos como el del Frente Nacional de Marine Le Pen, que creo que tiene un discurso bastante abiertamente fascista y absolutamente fascista, o sea, que dice directamente, bueno, yo qué sé, como de todo, en cuanto, cuando vino acá a la televisión, no sé si la vieron, que estuvo en La Sexta, y la periodista le rebatía, ¿no?, con el tema de inmigración, que como, ¿cómo puedes hablar así de este tema? Y la del Frente Nacional le empezaba a decir, ¿tú tienes inmigrantes en tu casa? ¿Acaso tú recibes? Me tienes como que con una... Son brutales, ¿no? O grupos como Aurora Dorada, que es un grupo directamente que levanta el brazo y que son neonazis, y ellos sí reivindican ser neonazis, tienen figuras y todo, que han entrado al Parlamento Europeo, ¿no? Y estos son parte de los que ahora van a ser esas leyes que hemos estado viendo antes, ¿no? Porque estos son los que van a tener en parte el poder para decidir este tipo de normativas, y en donde obviamente la población migrante no entramos a cuadrar, pero absolutamente nada más que como el tema de debate, a pesar de, bueno, no sé, en mi caso vivo hace 7 años aquí y hay mucha gente que vivimos hace 10 años aquí, 7 años aquí, 8 años aquí, y no tienes ni derecho al voto, ni más que derecho a una deportación, es el máximo derecho que te pueden dar, ¿no? Y bueno, más o menos eso era lo que les quería contar.
Muy bien. Me gusta que eres la primera interviniente de la tarde-noche que ha puesto una cosa que hay que romper con el eufemismo, es decir, yo borro y nunca digo, trato de no decir nunca, comunidad europea, es una comunidad económica europea, eso no es Europa, es una parte de Europa de los ricos y que intenta mantener los importantes. ¿Puedo hacer un mismo anuncio?
Sí, sí, sí.
Simplemente que este fin de semana que viene, amigos, es el día dedicado al año por el cierre de los CIEs. Entonces,
¿por el qué, no?
Cierre de los CIEs, de los Centros de Entrenamiento Extranjero, de esa barbaridad. Entonces, el sábado a las 12 del mediodía, en la plaza que hace el MACBA, va a haber una performance, una cosa muy interesante, y luego a las 5 la gente va a juntarse en Plaza España para ir y estar a las 6 delante de los CIEs, que va a haber algunas actuaciones musicales y una cosa divertida con poca policía, me parece. En cualquier caso, con poco peligro, pero cañero, para que los de dentro sepan que fuera también estamos luchando y trabajando por ellos. Como saben, de toda la gente que entramos a visitar periódicamente, y gracias a lo cual se han puesto varias veces ya denuncias aceptadas por los jueces en contra de la policía, que eso hasta ahora era impensable. Pero bueno, se va avanzando poco a poco y están muy bien. Entonces el 14, a las 12 en MACBA, a las 5 en Plaza España, a las 6 en el CIE, que a todos los amigos que podéis traer, va a pasar a lo mejor, ¿vale?
Bien.
Y fantástico lo que...
Igual ya casi todos nos conocemos. Claro. Ya les he hablado de esto todo el rato. Claro. Y bueno, y en cuanto a esto, así como decir, ¿no? No como que siempre surge la pregunta como qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer yo para que cambie la situación? ¿No? Lo primero, o sea, tipo, digamos, a los que tienen los derechos como europeos, casarse o hacer la pareja de hecho, que es un trámite bastante fácil, es un compromiso bien grande hacia le da derecho a otra persona a permanecer acá por 5 años con derecho a trabajar, y es uno de los trámites más fáciles para hacer y uno de los más baratos dentro de todo, o sea, dentro de lo que es tener un contrato y todo lo otro que te piden. Y lo otro, bueno, tener también muy en cuenta que cuando se viaje, estar mirando, porque igual se llevan a cabo deportaciones individuales, y siempre se dan en la parte de atrás del avión. Y pues siempre que te subas a un avión, mirar, cuando vas a ir fuera de la Unión Europea, mirar que no estén llevando a alguien, y si están llevando a alguien, preguntarle si va a poner resistencia o algo por el estilo, y ayudarlo a poner resistencia, ¿no? Y en cuanto a qué hacer con las deportaciones masivas, todavía se está pensando. Porque bien, o sea, se ha estado haciendo un boicot a Air Europa, que es la línea aérea que tiene el contrato, digamos, deslegitimizando su imagen, ¿no? Y se va a seguir, pero son duros y son difíciles, entonces, ¿no? Como de momento eso, y pensar pues qué cosas se pueden hacer para parar ese tipo de cosas, porque no es de broma, o sea, yo no creo que sea de broma.
Aviso que
¿y sabéis qué más empresas eres como Europa? En Europa tienen estos contratos.
Yo no fui de otro
país. Sabemos, yo te puedo decir en los que se ha muerto gente. Sí. Es en British Airways, en Air France, en Lufthansa, en Iberia.
Sí. Iberia hasta lo ofrece como un servicio, o sea, pone dentro de sus servicios que hacen readmisiones.
Se puede investigar si el grupo Globalia incluye estas excepciones.
No.
Pero tú hablaste de protecciones individuales y como quién tiene, como qué empresas tienen esos contratos para masivo.
Es el grupo Globalia que tiene a Europa. Quien tenga muchas ganas de ir contra Europa, allí mismo en el delante de los 10 van a haber sugerentes.
¿Sí?
¿Puedo
ver?
No puedo decir.
Qué bueno.
Yo quería añadir una cosa, ¿no? Ya que has quedado con este slide, ¿no? Sobre el acceso de la extrema derecha en Europa, que en muchos países el surgimiento de los CIES de este instituto se ha dado también gracias al gobierno de izquierda. Y entonces, digamos que el porcentaje, ¿no? que se demuestra en este slide realmente lo corresponde desde luego a la decisión política, porque por ejemplo en Italia mismo los CIES, ¿no? fueron impulsados directamente por la Turco Napolitano, uno que es el actual presidente de la República, por ejemplo, dentro de un marco, ¿no? de izquierda. Y entonces, como digamos, la nación derecha-izquierda, y también lo que tú decías respecto al voto, digamos que tiene una influencia muy relativa, ¿no? en relación a lo que son las políticas migratorias.
Yo no sé si pudiesen hablar tan hardcore en cuanto a la población migrante si la población migrante votara. Yo creo que hay mucha facilidad de lanzar cualquier discurso en cuanto a eso, porque no le puedes, o sea, no dependes de ellos en ningún sentido. O sea, es alguien que está ahí, pero que si te vota o no te vota no importa. Yo no soy una fiel creyente del voto. Y lo otro, sí que me olvidé de comentar, y es bien importante eso que dices, es que esto pasó con un gobierno del PSOE. Y el PSOE fue el impulsor de la ley de extranjería. Y luego se rasgan las vestiduras con lo que pasa y no sé qué con el PP, pero en el 2005, que estaba gobernando el PSOE, dispararon con balas de verdad en la frontera. O sea, no es...
Y es Zapatero el que sube el internamiento de 40 a 60 días
en los centros
de
internamiento de extranjería. Y el tema de los sedantes en la comida en los CIES fue cuando Rubalcaba era ministro del Interior. Pero lo que sí me gustaría apuntar sobre el tema de la extrema derecha es que yo sí, o sea, esto es toda una puta mierda, pero estos cabrones no se cortarían, o sea, son un fucking, o sea, Aurora Dorada, ¿sabes? Como Aurora Dorada no se va a cortar un pelo.
Aurora Dorada sí que habla.
O sea, yo creo que sí es otro paso, o sea, es otra... O sea, yo creo que Le Pen y Aurora Dorada no sé, te hablan pues de abrir los hornos directamente, sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Entonces, y por eso me parecía importante, bueno, ahora se ha ido la compañera, pero por eso me parece importante poner el tema sobre la mesa, porque hay, bueno, sí son 3, es poco, todo lo que tú quieras, pero hay 3 eurodiputados de Aurora Dorada en el Parlamento Europeo, que tienen 25.000 millones más derechos que yo, que Katim, que Leymaina y que todos los demás.